Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Por delante, 2 horas de radio deportiva en este miércoles de Champions y miércoles de Derbi Vasco. Hemos tenido una muy buena noche de fútbol. Muy buena noche de fútbol. Aquí, en la Liga Santander, ha empatado la Real con el Athletic. Tablas en el partido de revancha después de la final de Copa. Se adelantó el Athletic Club casi al final con un gol de Villalibre y después empataba Roberto López con un centro lateral, que era eso, un centro lateral, y que se coló en el fondo de la portería en un fallo de Unai Simón. El gol del empate en el minuto 89. El Athletic se había adelantado en el 85, así que, insisto, todo pasó en los últimos minutos. Era un partido aplazado correspondiente a la jornada, como digo, número 29 de la Liga Santander, de Primera División. Y en Champions había cartel de gran partido y hemos vivido un partido absolutamente enorme. Bayern de Múnich 2, Paris Saint-Germain 3. Se puso 0-2 el Paris Saint-Germain con goles de Marquinhos y de Mbappé, Mbappé y Marquinhos para ser más exactos. Empató el Bayern de Múnich con goles de Choupo-Moting y de Müller y al final ha acabado ganando el Paris Saint-Germain con otro gol de Kylian Mbappé. Pero es que el Bayern ha hecho un partidazo sin Lewandowski. Sin Lewandowski, ha conseguido encerrar en su área en muchos momentos del partido al Paris Saint-Germain. Por cierto, partido jugado bajo la nevada en Múnich, que en algunos momentos hacía difícil incluso la visibilidad. Ha nevado mucho en Múnich. Y en Sevilla no ha nevado. Noche espectacular para que el Oporto 0, Chelsea 2 deje más o menos clara esta eliminatoria, que recuerden es la eliminatoria que se cruza con el ganador, vamos a decirlo así durante toda la semana, que se cruza con el ganador de la eliminatoria Liverpool-Real Madrid, que de momento va 3-1 para el equipo de Zinedine Zidane. Insisto, una noche apasionante de fútbol la que hemos tenido. Además, en la Serie A se ha jugado el Inter 2, Sassuolo 1 y el Juve 2, Nápoles 1. Ha marcado Cristiano Ronaldo, una victoria importante para la Juve para meterse en zona Champions. Lo último que les tenemos que contar, este sonido en gol de Marcelino con Isaac Fouto. Fouto, ya saben que es reportero también de los partidos de Gol Televisión. Bueno, pues ha acabado el partido, se ha acercado a Marcelino y ha pasado esto.
Estamos ya con Marcelino García Toral, con el técnico del Athletic de Bilbao. Marcelino, se os ha ido la victoria y en el último suspiro. Muy buenas.
Muy buenas, pues sí, así ha sido.
¿Estás enfadado? ¿Estás cabreado? ¿Qué te pasa?
Me has preguntado si me ha ido el resultado en la última hora y yo te digo sí, así.
No, es que te he visto ahí con esa respuesta así un poco molesto.
No.
¿Cómo valoras este empate?
Después de un mazazo enorme que recibimos el pasado sábado, era importante para nosotros reactivarnos y ser hoy competitivos. Y lo hemos logrado. Estoy muy, muy, muy satisfecho de cómo ha respondido el equipo ante una situación de muchísima dificultad, porque repito que el palo que sufrimos el pasado sábado fue muy duro.
¿Crees que lo más justo hubiera sido una victoria?
Sí.
Así ha sido la entrevista de Fouto con Marcelino. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Cortita y al pie. David Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenido al partidazo. ¿A qué te ha gustado la entrevista de Fouto?
Muy buena.
Muy buena entrevista.
Muy buena pregunta.
Entrevistón, que diría Miner. Sí, señor. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, querido. Yo emocionado, arrasado, mojado. He pasado una noche extraordinaria.
Es que, no, de verdad, una muy buena noche de fútbol. Santi Gañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué has visto de los tres partidos que has visto?
He visto el Paris Saint-Germain-Bayern.
Joder.
El resumen de los otros dos partidos.
Perfecto. Estás perfecto entonces para esta noche en el partidazo.
De aquí, vamos.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué has elegido en casa?
El Bayern, el PSG, y de verdad que estoy apenada, ¿eh? Porque es que pensar que uno de estos dos no va a seguir adelante da mucha pena.
La verdad que te da pena a ti, al seguidor del Madrid.
Bueno, piensa que, a mí que me gusta la Champions.
Efectivamente. Uzquiano, hola Guille, muy buenas. ahora estamos con Guiuzquiano. Y Dani Senabre, en Barcelona. Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
¿Tú qué has visto?
El mismo que Cañete y que Mónica. He visto a Mbappé, básicamente he visto a Mbappé.
Vale, perfecto. Hemos escuchado a Marcelino con Fouto, ha estado más simpático, estaba más contento, y Manol Alguacil ha dicho esto.
Creo que no hubiera sido tampoco justo la derrota, ¿no? Creo que sobre todo además en esos minutos estaba más cerca el 1-0 que el 0-1, pero bueno, es así el fútbol. Creo que el empate es justo por lo visto hoy en el terreno.
Empate justo. ¿Está Fouto preparado desde Donosti? Sí. Fouto, ¿qué te ha pasado con Marcelino, Fouto?
No ha pasado absolutamente nada,
pero Juanma. No tienes que ir con ese tonito.
Chulito.
Había cuentas pendientes.
¿Por qué os molesta a los periodistas que os respondan con cositas breves? Claro.
No, a ver, culpa mía, porque claro, yo estoy acostumbrado a preguntar y a que suelte el entrenador la parrafada. Claro. Y claro, pues es que me he quedado así un poco parado como diciendo, ostras, claro. A ver, es verdad que yo creo que venía un poco cabreado porque yo creo que está muy mojeado con el gol del empate.
Claro.
El gol del empate de la Real.
Suelen fastidiar, los goles en el 89 suelen fastidiar.
No, a ver, una cosa es perder 4-0 Juanma y que te vapulen, y otra cosa es que tienes la victoria y que en el último minuto pues se te va con un gol que encima la Real no quería marcar y venía cabreado. Pues entonces el primero con el que he hablado, pues con este la pagó. Y como yo no soy amiguito suyo y tú sí, pues oye, a lo mejor hubieras tenido más suerte que yo.
Ya estamos. Luego, cuando llevas jornadas, luego te extraño.
Facturita.
Dicho esto, Juanma, lo entiendo perfectamente y disculpa a Marcelino.
No te vayas.
También a la gente.
Pero luego ha habido comentarios al margen, o se ha quedado ahí la cosa, lo que hemos escuchado.
No, se ha quedado ahí, pero yo también soy empático con la gente y
mucho,
con los cabreos
mucho.
De la
con
gente.
Con el alcalde de Valladolid,
mal.
Sobre todo.
Claro,
bueno, quédate por ahí que tienes cosas que contarnos esta noche en el partidazo. Que se suma ya Guille Uzquiano, preparado. Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Lo has visto todo?
Bueno, he visto sobre todo el Oporto-Chelsea y luego tenían una ventana pequeña el del Bayern, pero...
Perfecto. Vale.
Se iban los ojos ahí.
Pues te digo yo que estaba para poner una ventana grande el del Bayern y en una pequeña el Oporto-Chelsea. Pero
sí,
bueno,
hombre, pero lo hemos distribuido así en tiempo de juego.
Me parece bien, me parece fantástico. Noticias importantes que tienen que saber en este partidazo. Luis Suárez, jugador del Atlético de Madrid, lesionado. Tiene una lesión muscular en su pierna izquierda. Ha contado Antoñito Ruiz, luego amplía, que en el vestuario creen que podría estar menos de 3 semanas de baja. Ahora lo contamos. El comité de competición de la federación ha abierto expediente a Juan Cala después de recibir el informe de integridad y el escrito enviado por el Valencia. Atención, porque el Cádiz ha hecho público un comunicado en el que pide que si la investigación finaliza concluyendo que las acusaciones a Cala han sido injustificadas, va a pedir que se tomen medidas contra los que han abusado al futbolista. Vamos a contar el caso que ha ocurrido hoy en redes sociales de Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid. Lamentable, una vez más, el acoso que ha sufrido una persona en Twitter. Difícil que Piqué juegue el Clásico y, atención, difícil que Bilbao pueda ser sede de la Eurocopa. Al menos eso parece. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. O mucho cambian las cosas en los próximos días, o en efecto Bilbao no va a ser sede de la Eurocopa 2021 en este verano. Con lo cual, ahora mismo, la situación es que nadie sabe en la Federación Española, no sabe Luis Enrique, por ejemplo, dónde va a jugar España los 3 encuentros previstos de la primera fase. Bilbao dijo esta mañana a la UEFA que permitiría un 25% de público en el estadio de San Mamés, pero puso una serie de condicionantes, además todos acumulativos, tenían que cumplirse todos. Por ejemplo, que en junio esté vacunado el 60% de la población en Euskadi y en toda España. En junio, eso es imposible. Por ejemplo, que la ocupación de camas de cuidados intensivos por COVID no sea más del 2% en junio. Eso es prácticamente imposible. Y así hasta 7 condiciones que no se van a cumplir, porque es imposible que se cumplan, y hasta la Federación Española de Fútbol, en un comunicado a última hora de la tarde, ha dicho que es inviable, palabra utilizada por la Federación, inviable que Bilbao sea sede. Luego te amplío, se cae también Dublín. Había 12 sedes en el plan inicial de la UEFA, se cae Dublín y me temo que se va a caer Bilbao.
Luego lo contamos y lo ampliamos. Tebas, presidente de la Liga, ha dicho hoy esto sobre la vuelta del público a final de temporada, de esta temporada.
Hablando entre un 10 y un 25%, pero yo estoy esperanzado que así sea y que, aunque la decisión es del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio de Sanidad, que sea que haya público en los estadios, ¿no? Está viendo en otros eventos deportivos, en otros espectáculos, ya creo que el fútbol le toca que haya gente en los estadios.
Optimista te vas, ¿eh? Porque no queda tanto. Quedan 9 partidos en primera división. Y aún así piensa que va a haber público. Y les contamos también que hoy el TAS le ha dado la medalla de bronce, de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Juegos Olímpicos de Londres 2012 a Ruth Beitia. O sea, tremendo.
Hola, soy Ruth Beitia y quiero deciros a todos los oyentes del partidazo de COPE que estoy feliz. Por fin se ha hecho justicia y la medalla olímpica de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres, por fin me la han otorgado y vendrá para España en breve. Así que muchísimas gracias a todos por las felicitaciones que me han llegado durante toda la tarde y a seguir escuchando el partidazo. ¡Un besazo!
¿Te imaginas que nos dan un EGM cuando pasen 9 años del estudio? También es verdad, pero es que lo estaba pensando, digo, que te den un premio 9 años después. Bueno, pues luego nos va a contar Ángel García en qué le afecta esta medalla de bronce ahora a Ruth Beitia, que es una ex deportista. Pogachar ha ganado a Primo Roglic en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco. Valverde ha sido tercero, Landa quinto. Roglic líder con 20 segundos sobre Pogachar. Y en tenis ha informado Radio Monte Carlo que Roland Garros se va a posponer una semana a causa de la pandemia. El torneo tenía que empezar el 23 de mayo. De momento se pospone una semana. ¡Qué cantidad de noticias en este arranque de partidazo! Yo de verdad, luego andáis ahí con muchas historias.
Y alguna es cierta incluso.
No, alguna es cierta. Mira, los resultados, por ejemplo, creo que han sido ciertos, los que hemos dado. Si
no
es
está hecha, de no momento. Está cerrado el acta, ¿eh?
Efectivamente, el acta no está cerrado el acta. No lo he dicho, tenemos por delante una gran noche de radio, ¿eh?
Un gran equipo de comentaristas.
Gran equipo de comentaristas y gran noche de radio. Se junta absolutamente todo. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está también Oliva, que ha estado en Sevilla. Oliva ha estado viendo en directo el partido entre el Oporto y el Chelsea. Oliva, muy buenas.
No me he movido de aquí. Muy buenas, Juanma. Aquí me ha caído el partido. Oporto-Chelsea.
En Sevilla no ha nevado, ¿verdad?
No ha nevado. Y eso que ha hecho 22 grados y temíamos que pudiera nevar a última hora del día, pero no ha nevado.
En algún momento. Oye, sí, Evangelio, lo de Múnich ha sido flipante la nevada que ha caído, un 7 de abril.
Sí, hemos visto imágenes, Juanma, de esta mañana, de Sabener-Strasse, que es la ciudad deportiva del Bayern, completamente, pues las imágenes que teníamos aquí con Filomena hace unas semanas, pues eso lo hemos visto esta mañana. O sea, ya ha sido un milagro que el césped estuviera como estaba de la Allianz Arena para que se jugara el partido.
¿Qué contamos del partido? Porque si repasamos los datos de llegadas al área, oportunidades, paradas de Keylor Navas, el baño del Bayern de Múnich es tremendo y sin embargo ha perdido el partido.
31 remates del Bayern, 6 del Paris Saint-Germain, 11 paradas de Keylor. Ese es un poco el resumen en cifras del partido, que ha sido increíble de principio a fin, porque ha empezado con ese gol de Mbappé. Antes había habido un conato de remate al palo de Choupo-Moting. Y es que ha sido un no parar, pero a mí me ha parecido un ejercicio de supervivencia lo del Paris Saint-Germain, que es verdad que se ha fiado y ha hecho bien en fiarse, claro, de la pegada de sus dos estrellas. Neymar ha estado inmenso porque ha dado las dos asistencias de los primeros goles y Mbappé ha hecho doblete, pero es que lo del Bayern, o sea, es muy raro que el Bayern haya perdido el partido. Si ves el partido entero, te parece increíble, a mí me parece increíble que el Bayern lo haya perdido. Vamos a ver la vuelta.
Qué pase de Neymar a Marquinhos, en el segundo.
Con la izquierda.
Espectacular.
Es que... con la izquierda y jugando bien, ¿eh? Juanma es el... Lo hemos dicho varias veces en este programa. Es el futbolista más desequilibrante del Paris Saint-Germain. Yo sé que Mbappé entra mucho por los ojos, pero Neymar es el futbolista más determinante de este equipo.
Ahora, independientemente de lo que pase aquí, el mejor equipo de Europa es el Bayern Múnich.
Sí, pienso exactamente eso.
Ha sido un poco la misma previa de la final del año pasado, de agosto. El equipo contra las individualidades. Y eso que faltaba a Lewandowski. Es impresionante la cantidad de recursos que tiene el Bayern de Múnich como equipo, pero es que luego a la contra, Neymar y Mbappé, a ver quién los para. Y el Bayern en defensa no es un buen equipo.
Es que Guille, esto es lo que has dicho, que le faltaba a Lewandowski. Es que si tú le quitas a Neymar o a Mbappé, a uno de los
totalmente
dos, es muy probable que el PSG hoy no hubiera sacado ese resultado. Si al Bayern le pones a Lewandowski, es muy probable que hubiera tenido más efectividad.
Yo creo que la eliminatoria está abierta, ¿eh? Aunque sea un 2-3, no me sorprendería mucho que el Bayern ganara.
Son dos equipos que en Barcelona hemos sufrido de cerca últimamente y yo creo que David estará de acuerdo. Para mí el Bayern es mucho mejor que el PSG. Te diría mucho mejor.
Yo creo que va a pasar,
claro, tiene los jugadores que tiene el PSG, pero como funcionamiento de equipo, mecanismos, como máquina engrasada,
Es que tiene una cosa no al Bayern, otra. Tiene una cosa al Bayern que cada vez que se acerca a la portería, crees que va a marcar gol.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Ataca con un peligro, o sea, no duerme
y
la
con
pelota.
Mucha gente.
No es de estos, equipos que intente tumbarte durmiendo la pelota. No, es que la decisión del Bayern cada vez que tiene una pelota es meter gol.
Es alemán.
No es que se acerque a la portería. No es que se acerque a la portería, es que vive en la portería.
Eso es.
Viven ahí. Entonces, esto. No,
y más cosas. Y por fuera siempre te encara y te pone centro. Si tiene juego aéreo y entran los centrocampistas en segunda jugada, que todos tienen.
Es
disparo.
Brutal ver al Bayern. Brutal.
O sea, es que tienen muchas cualidades.
Voy a deciros una cosa. Teníamos puesto en la redacción de deportes aquí en COPE tres televisiones, cada una con un partido. Los ojos. Se te iban al Bayern Paris Saint-Germain. O sea, en realidad, aunque hubiera tres partidos puestos, estás mirando solo uno. Porque
Los que tenemos solo una televisión en casa...
No lo habéis dudado, claro.
No, hemos puesto al Bayern y lo que hemos hecho es preparar el mando para cambiar y no lo hemos usado el mando.
Claro. Es que
ha sido todo el partido.
Sí. Lo ha comentado Maldini en la tele. Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Qué nivelón, ¿eh? Qué nivel,
¿eh? Ha sido un partido impresionante. Ha sido un gran partido en general, pero sobre todo un partido del Bayern espectacular. O sea... Perdona, Maldini,
me gusta que estemos haciendo esto porque luego la gente nos acusa de resultadistas, efectivamente, de que solo hablamos bien de los equipos cuando ganan. Pues no, nos ha encantado el Bayern de Múnich y ha perdido 2-3.
Sí, a mí me ha encantado el Bayern, es un equipo que ha atropellado al Paris Saint-Germain. El resultado, desde el punto de vista futbolístico, solo se puede explicar porque enfrente tenía Mbappé y tenía Neymar y porque ha tenido a Keylor Navas. Pero bueno, yo creo sinceramente que no se puede permitir el Paris Saint-Germain un partido así en la vuelta porque el Bayern le va a eliminar. O sea, es muy difícil, le ha tirado 20 y tantas veces, le ha metido atrás todo el partido. Es muy difícil que el Bayern pueda hacer un segundo partido así perdiendo. Es decir, el Paris Saint-Germain necesita un poquito más balón porque si no le va a atropellar otra vez y le va a remontar en París. No tengo ninguna
31
duda.
Tiros a puerta en concreto.
Claro, eso es.
Mención especial también a Keylor.
Sí.
No por lo que ha parado, porque lo hemos visto parar muchas veces, sino que el partido hoy para un portero era horroroso. Porque no hay cosa peor que un balón que tenga nieve, que tenga copitos de nieve. Eso hace que el balón esté como recubierto de jabón. O sea, no tienes absolutamente ninguna adherencia en los guantes. Y hoy es un partido para hacer, que por eso ha hecho el primer gol, yo creo, Mbappé, en ese fallo de Neuer. Y ha hecho un partido Keylor lo más práctico posible, porque hoy no era día para blocajes, hoy no era día para no tener cinco sentidos en la pelota. Sí. Por eso el partido de Keylor para mí tiene todavía más valor, porque es las peores condiciones que se puede jugar son estas.
Le ha parado luego una Neuer en la segunda parte a Mbappé. Sí. Iba solo Mbappé, solo Mbappé.
A Neymar.
Era Neymar. Vale.
Sí, el de Mbappé yo creo que era fuera de juego.
Me refería a esa, a la que estaba anulada la jugada por fuera de juego, es verdad.
Ha hecho dos mano a mano y uno de ellos era fuera de juego.
Sí.
Eso han hecho una cosa que han llevado al extremo, aquella cosa, ¿verdad? Que es el Madrid, Casillas y Ronaldo, Nazario, digo. Esto ha sido Keylor y Mbappé. Y luego tiene al Neymar este... que 8 o 10 días al año parece que es el mejor.
No, perdona, Neymar si fuera regular sería el mejor del mundo, ¿eh?
Ahí está, pero sí, es que lo es 8 o 10 días al año. Entonces, claro, el día que este chico que ya va para 30 años juegue 10 meses seguidos, será la leche.
Sí, pero fuera regular, si no se lesionara, si
no,
fuera
claro,
serio,
si no se lesionara, si
es que fuera, son muchos sí, claro.
Maldini.
Sí, hoy ha sido un recital de Neymar, el primer tiempo. Luego la segunda parte ha desaparecido bastante, pero el primer tiempo es que todo lo que ha hecho ha sido dañino para el rival.
No le toquéis
a
Maldini y a Neymar, por favor.
No, yo soy neymarista a muerte. Además, os digo una cosa, es que Neymar, cuando se pone a jugar de 10, como ha jugado hoy, es decir, de armador del equipo, es una pasada. Y Neymar, el año que... ¿Os acordáis? Cuando estaba en el Barça, hay un momento que Messi se lesiona durante un tramo largo y Neymar es el que asume los galones del Barça en aquella época y lo hizo. Es que
yo creo, Julio, que nadie... Julio,
pero
yo creo que
es un desperdicio de futbolista.
Claro,
o sea,
nadie le pone pegas
¿Quién no está enamorado de Neymar?
A la categoría y a la calidad de Neymar nadie le pone pegas. Lo que le pone pegas es al rendimiento.
Al rendimiento regular, sí.
Y que evidentemente ahí deja mucho que desear. Y eso... Es justo que pondere mucho a la hora de valorar a los jugadores, sobre todo cuando hay que pagarles, porque ninguno de ellos son baratos.
Ahora,
y que se pierden cosas extradeportivas. El otro día contra el Lille cayó en dos provocaciones, vio dos tarjetas y se fue a la calle.
Pues
y eso
sí, es que
le sigue pasando con 29
mucho.
Años.
Pero ahora, hablando de rendimiento, lo de Kimmich, es que es un escándalo el jugar a Kimmich. Yo comentaba en el partido y lo he dicho muchas veces, mucha gente me ha criticado por ello. O sea, si hablamos de medio centro como tal... Kimmich es el más completo del mundo, porque es que lo hace todo, es que recupera, distribuye, pasa, tiene, cambia de juego, o sea, es, digamos que es Kroos jugando
tiene
de medio
llegada,
centro.
Mete
puede
llegada.
Ser que haya gente, Maldini, que no esté de acuerdo contigo.
No, mucha gente me dice que, bueno, a criticar, ya sabes, mucha gente dice que no, Casemiro y tal, yo creo que Casemiro es el mejor medio centro posicional defensivo, por decirlo de alguna forma, del mundo. Pero si hablamos de jugador completo en esa posición, creo que Kimmich es el mejor y para mí, vamos, no hay duda.
Y el Müller este, que tiene 102 años, imagino, ¿no? Porque yo desde...
¿Habéis visto que estaba sangrando?
Que
no sabía
la cabeza. Bueno, eso es una
imagen... Se ha escuchado, además.
Es una imagen tremenda. Resulta que se hace una brecha en la cabeza y sangra a borbotones, pero sangra hacia atrás, hacia la nuca.
Sí.
Y él no se da cuenta. Paran el partido... Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y claro, le mira a Mateu y le dice, no, que está sangrando. Y dice, ¿cómo? ¿Yo? ¿Dónde estoy sangrando? Tenía la cabeza abierta, pero sangraba por detrás. Y digo, esto solo le pasa a un alemán.
O sea, se ha escuchado al cuarto diciéndoselo a Mateu en español perfectamente, sí, en la retransmisión.
Sí, sí.
¿Hubiera seguido jugando por él?
Sí, sí.
Hay una diferencia que, dime los cachondeos cuando digo que son equipos de pueblo. Hay una diferencia de los equipos de la Copa de Europa, que es lo de toda la vida, la historia, el prestigio, los títulos y el resto. Y el Liverpool este que año los cachondeabais, ¿verdad? El Milán cuando vuelva, el Bayern Múnich, por supuesto el Madrid, son equipos de Copa de Europa.
Sí, pero
y estos tíos tienen una cosa especial.
El Paris Saint-Germain está cogiéndolo ya, ¿eh? Es decir,
bueno, pues que gane una Copa de Europa pero, y digamos que está.
Ya es un equipo.
Claro, joder, después
27 minutos y 0-2.
Vale,
¿eh?
Yo te digo que el Paris Saint-Germain ya es un equipo Champions.
Vamos a ver, es el finalista y la puede ganar este año. Claro, yo te digo que el cuajo, lo que es el Bayern Múnich y otros. ¡Hombre!
Y es verdad, sobre todo ahora, a partir de cuartos,
¡hombre!,
que hay quien se ha coronado y quien está por coronarse. Hay campeones y aspirantes. Y evidentemente ya llevan tiempo aspirando el City y el PSG. Y eso supone que ya están en otra fase, que es la de casi ya campeones.
Sí, sí, sí.
Es decir, un duro que tiene mucho mérito.
La primera vez que llegas, pues llegas como llegó el Valencia, muy asustado a aquella final con el Madrid. La segunda vez que llegas ya la compites y la puedes ganar. Y si tienes la suerte de tener dinero para seguir teniendo un equipazo, pues entonces ya cuando vas llegando más veces, ya entonces estos escenarios no son extraños.
Maldini, muchísimas gracias.
Un abrazo, crack.
Ha sido un placer. El comentario de Maldini sobre este partido. Evangelio, la vuelta es el martes a las 9 de la noche. Está la cosa como para perderse el partido. El martes 9 de la noche, París Saint-Germain-Bayern de Múnich va a ser, de verdad, un partidazo otra vez. Vamos, toda la pinta tiene.
Por nada del mundo.
No a creo que nos si... plante un 0-0 el martes, vamos.
A ver si recupera, bueno, a Paredes seguro, porque me parece que era sanción. A Paredes le recuperan, que Paredes es importante para el PSG. A ver si recuperan a Verratti, que por ejemplo contra el Barça en la ida fue muy importante. Y vamos a ver qué versión del Bayern vemos, pero yo no me espero una muy distinta.
Oliva, ¿te ha gustado mucho el Chelsea en Sevilla?
Sí, me parece, os estaba escuchando atentamente que en esas quinielas que todos hacemos ahora de quién puede llevarse esta Champions, el Chelsea es un señor equipo. Si el Madrid Tomás resuelve lo de Anfield de la próxima semana,
cuidado.
El rival sería un rival duro, que a mí me da la impresión. Le he visto tres veces ya esta temporada in situ, Juanma, y la eliminatoria del Atlético de Madrid por la tele.
Es verdad.
Y me parece que incluso como equipo y como bloque está un punto por encima del Liverpool. Como equipo y como bloque, ¿eh? Y además tiene un montón de jugadores, tiene un banquillo espectacular. Hoy ha ganado 0-2, merced a tener más pegada que Loporto, porque Loporto a ratos ha sido incluso mejor en el partido que el Chelsea, pero es que tiene pegada arriba y luego sin Kanté, sin Thiago Silva, sin Pulisic, sin Sillet, sin ninguno de estos, los ha tenido en el banquillo y sin embargo el equipo no se ha descompuesto, ha prácticamente resuelto la eliminatoria con este 0-2 porque actuaba, recordemos, en este primer partido como visitante. Y a mí me parece que es un señor equipo el Chelsea. Sí,
un gran tapado destapado.
La vuelta, ¿no? el martes.
Un equipo es bueno, difícil y competitivo desde el momento en que no le haces ocasiones y no le haces goles.
Claro.
El Atleti 0 y el Oporto 0.
El Atleti en 180 minutos le hizo media ocasión de gol. Y el Atleti no es un equipo vulgar, es un gran equipo de fútbol. Media ocasión de gol.
Uzquiano, que has visto el partido y lo has comentado. Sí. ¿Qué quieres decir?
Bueno, que es un equipo muy rocoso, efectivamente, muy difícil meterle mano. Y luego, a mí lo que me ha sorprendido con el partido del Atleti es que físicamente Marcos Llorente o jugadores que en nuestra liga parecen indestructibles chocaban contra una muralla, ¿os acordáis? Contra Zouma y contra Rüdiger.
Sí.
O sea, es un equipo que combina gente de calidad arriba, a mi Werner me gusta mucho, con luego gente muy física. Y eso que hoy, como decía Oliva, faltaba Kanté, por ejemplo. A mí no me entusiasma el estilo de juego. Creo que Loporto ha podido ser justo el empate, ¿eh? Porque ha llegado muchas veces, ha tirado a puerta, pero luego estos han defendido muy bien. Sí. Arriba han tenido tres ocasiones, han metido dos y han sentenciado la eliminatoria.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta mañana, Juanma.
Bueno, vaya arranque más futbolero del partidazo. De verdad es que estamos...
¿Qué hablar de waterpolo?
Nos podrían poner un canal temático estos de fútbol perfectamente, hablar con la gente que entiende.
Los panenquitas.
Muy panenquita, ¿eh?
Pero de verdad, ¿eh?
Pero no hemos, mira, que no hemos hablado ni de renovaciones, ni de VAR.
De nada. No estamos en fango.
Qué maravilla.
Mira, el VAR en Europa no tiene mucho lío, ¿verdad?
Una cosa, Liga Española, empate en Donosti, fallo de Unai Simón, el portero del Athletic y de la selección española. Cañete, es un portero que hace cosas raras a veces, ¿no?
No, yo creo que es un portero todavía que está verde y que le ha venido muy, muy rápido todo. Y entonces lo normal, lógicamente, pues es ir mejorando con los años y le iremos viendo mejorar. El problema es que ya está la selección española y por lo tanto se le va a exigir como portero de la selección española. Y si os acordáis, hubo un antes y un después de ir a la selección. Antes de ir a la selección era un portero que venía creciendo con muy bien. Llegó a la selección, estuvo ya en el foco y entonces eso, pues lógicamente pesa, es una responsabilidad más y es mucho más difícil, defender tu posición de portero internacional todos los días que cuando juegas y pasas un poco más.
Pero el fallo de hoy, tú como portero, ¿cómo lo defines?
Bueno, un fallo que no ha medido y ya está, no ha medido. Él pensaba, yo creo que esa pelota iba fuera.
Claro, es un centro lateral, alto, la está mirando, él tiene una visibilidad perfecta, estira las manos y se va dentro.
No, porque no se esfuerza en sacar esa pelota porque yo creo que piensa que va fuera. Es un fallo de medición, de su ubicación, de que sí, la pelota vuela y no sabes realmente dónde tienes el palo y dónde estás tú.
Sande,
porque
estás
mirando el balón.
Sande, Donosti, muy buenas.
Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué contamos del derbi?
Bueno, que se dejaron la intensidad y la emoción en Sevilla, ¿no? Eso parecía, piernas cansadas, sobre todo en Athletic Bilbao, que casi no cambió nada. Pocas ocasiones y muchas imprecisiones. Lo mejor vino todo al final, con los quiebros de Janu, que son, la verdad es que cuando está este tío en marcha, es un rock and roll maravilloso, y el remate de cabeza del Búfalo Villalibre, picado abajo, y por supuesto el golazo de Roberto López, que es verdad, hay cantada he visto ya por ahí ya Simon Garfunkel, demás, imagínate los vaciles que hay con la cantada de Nainumet. Llevamos también varios días de vaciladas, con la trompeta de Yarramendi, bueno, pues a alguien se le ha ocurrido mandar unos mariachis a la puerta del hotel de concentración del Athletic Bilbao en Donosti.
Alguien de la Real ha mandado mariachis al hotel del Athletic en Donosti. Sí. Y suenan así, sonaban así. Esto está al alcance de cualquiera. Tú te metes en internet, contratas un grupo de mariachis y los hombres y las mujeres van a tocar donde les digas. Pero claro, han ido al hotel del Athletic antes del partido.
Estamos de duelos musicales.
El caso es que esto se puede tomar con humor o se puede tomar como un gesto de mal gusto, feo, porque no es una forma de recibir a un rival al que has ganado hace 4 días. ¿Qué ha dicho Imanol de este asunto?
Le hemos preguntado sobre eso y fíjate la respuesta de Imanol.
Muy feo, me parece muy feo. Creo que esa no es la afición de la Real Sociedad. Eso es una minoría. La afición de la Real Sociedad no es esa y, sinceramente, me parece feo. Y el Athletic Club no se merecía eso. Ya he dicho una vez más que el comportamiento del Atleti ha sido ejemplar, tanto después como hoy. Así que lo de los mariachis no me parece nada bien y quede claro.
Chapó, ¿eh?
Es un fenómeno ese muchacho.
¿Se puede ser más elegante?
No.
¿Se imposible. Puede estar más acertado? Imposible. ¿Se puede ejercer de realista y a la vez respetar al rival, aunque sea el eterno rival de toda la vida? Hombre, por favor. Claro, muy bien el entrenador de la Real.
Sí, sí, aparte que llevan así toda la semana, ¿sabes? Respetándose. Yo creo que Marcelino también. Se rompe una lanza a favor de Marcelino entre mucha gente de la Real porque es el que reconoce y se acaba con todo el debate del pasillo. Va a haber pasillo, somos un club señor y punto.
Perfecto, Sande. Gracias.
Buenas noches, caballeros.
Hasta luego.
Es que esto ya hablaremos después de lo de la niña del Madrid, la jugadora, la portera, pero es que, cada vez la gente normal es menos. Yo hago esta conclusión.
¿Qué me vas a decir a mí que dirijo el partidazo?
Bueno, pero si es que, chicos, lo normal es menos que decir, oiga, mire usted, pues tiene un partido de fútbol, joder, sí, histórico para toda la vida, que tal cual acaba. Tiene que ganar uno u otro. Si es que aquí no pueden ganar los dos. Hoy hay un comportamiento ejemplar de los protagonistas, de los tíos que están. Y entonces salen ahí 4 sonados con unos mariachis.
Oye, son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Este es el prime time radiofónico, de la noche. Hay 2 prime time en la radio. Uno es las 8 de la mañana y otro las 12 de la noche. Demostrado, ¿eh? ¿Verdad, Alcalá? Empíricamente demostrado.
De 8 a 9.
De 8 a 9.
Y de 12 a 1.
Y de 12 a 1. El prime time radiofónico. A esta hora les contamos que la Liga Española va a seguir llamándose la Liga Santander, porque ha llegado a un acuerdo la Liga, de nuevo, con el Banco Santander. En este programa somos muy de hablar con alcaldes, pero la verdad es que no estamos nada acostumbrados a hablar con consejeros delegados, porque eso ya nos queda...
Casi mejor.
Hombre, lo que pasa es que es muy difícil, ya. Es muy difícil, pero hoy lo hemos conseguido, ¿sí? Hoy lo hemos conseguido, porque el consejero delegado del Santander, hombre, que ha firmado con Tebas, hombre, que es Rami Abukair, nos está escuchando en directo. Mira, justo a las 12. Señor Abukair, muy buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, estamos bien. La Liga, ¿tenemos que seguir diciendo Liga Santander?
La Liga Santander, la Liga Santander. Llevamos 5 años y hemos renovado por 2 años más y un tercero, opcional.
2 años más y un tercero.
Eso es.
¿Han sido duras las negociaciones con Tebas? ¿Es buen negociador Tebas?
Bueno, ya le conoces.
Bueno, pero yo no negocio con él. Él siempre gana en la negociación.
Bueno, hemos llegado a un buen acuerdo, yo creo.
¿Son acuerdos cerrados? Es decir, ¿un acuerdo de patrocinio con un evento como la Liga se cierra en un precio fijo o la Liga varía de precio en función de si viene Haaland, viene Mbappé, se va Messi? ¿Eso cómo se negocia?
Bueno, yo creo que entre los dos lo que tenemos que hacer es que la Liga cada día tenga mejor renombre, ¿no? Y bueno, la Liga tiene muchas cosas. Además de la Liga Santander, como sabes, hemos cerrado el acuerdo con la Liga de Segunda División, Smart Bank, la Liga Genuine, para esos chavales, que es una liga preciosa. Bueno, hay que ir alimentando el acuerdo. Yo creo que estamos los dos contentísimos, por eso después de 5 años, pues hoy hemos decidido seguir con este matrimonio. Y que la mejor liga del mundo, pues se sigue llamando la Liga Santander.
¿El fútbol, incluso sin público, es un buen producto para algo tan importante en España, una marca tan importante como es el Banco Santander?
El fútbol llega a todo el mundo. Yo llevo un par de días pegado a la tele con mis hijos por la noche. Estoy deseando el sábado que llegue el clásico y es un producto transversal, es un producto que vemos todos. Y es un producto que se ve en familia, que se ve con amigos. Es algo muy nuestro, ¿no?, el fútbol. Así que estamos de verdad que muy contentos.
Y una cosa, ustedes que se manejan en esas esferas tan altas, en esa macroeconomía, ¿es posible que a la Liga Española vengan jugadores como Haaland o como Mbappé, teniendo en cuenta cómo están los clubes con la situación económica tras la pandemia?
Yo creo que el año que viene vendrán, seguirán viniendo estrellas a la Liga. Yo creo que los propios jugadores quieren jugar en los mejores equipos del mundo, y los mejores equipos del mundo están en la Liga Santander. Así que si eres un jugador y, oye, quieres aspirar a ganar la Champions, llegar bien a tu selección, pues el mejor sitio posible es la Liga. La Liga Española,
¿usted cree,
la Liga,
cree que este verano va a haber un gran fichaje en España?
Yo te diría que sí. Yo creo que no van a sorprender gratamente.
Como diría Alcalá, ¿esto es información o es opinión?
Esto es la mejor liga del mundo. Así que si es la mejor liga del mundo, hay que venir la mejor liga del mundo.
Vale, vale. ¿La Champions, que también es Champions con patrocinio del Santander, eso va a continuar o eso hay que negociarlo más?
Eso es otra negociación que va por otro camino. De momento lo que hemos acordado es la Liga Santander y bueno, iremos viendo con la Champions.
Perfecto, pues nos lo metemos bien en la mollera. La Liga Santander y la Liga Smartbank. Y estamos encantados de que así sea, que una marca española apueste por la Liga Española. Nos encanta. Enhorabuena para el Santander y para todos sus clientes y empleados.
Gracias, Juanma. La verdad es un placer. Es bueno para la marca España, es bueno para nuestros clientes, es bueno para nuestros empleados. Oye, muchísimas gracias a toda la gente que hace la radio por apoyar como estáis apoyando.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
El CEO del Santander. Nos ponemos firmes, No habéis dicho ni pío, ¿eh?
Por si acaso.
Cuando entran los me he sentido aquí solo ante el peligro.
Confiábamos en ti, Juanma.
Si dices una impertinencia,
tenías que haber entrevistado al estilo Fouto.
Te sube dos puntos. Te
sube un par de puntos la hipoteca.
Sí, lo digo.
Estar calladito.
Yo me he tirado, pero no me ha oído.
Yo un día entré con el flaco Pellegrino, el entrenador. Entré un día a un banco y así había un guardia jurado que estaba pues en la puerta, ¿no? Y le dijo al guardia jurado, escúchame, gírate, date la vuelta, protege a la gente del banco, no al banco de la gente.
Esa es buena. Guas, ¿qué decías? Que te estábamos escuchando.
No, que decía que me he tirado, no ha debido de oírme el buen señor, pero que si le llaman del Bayern, que no coja el teléfono. ¿Nos patrocinaría algo? ¡No!
Yo pensé...
De Alemania, nada.
Pensé que ibais a decir que os quitaran las comisiones del cajero o algo así.
¿Eh? Somos cutres, pero no tanto, Juanma.
Que sí, hombre, que sí. Hay que escucha, esto es lo que nos brinda el periodismo, poder aprovechar este tipo de cosas, llegar y decir, oye, mira, es que me están quitando 2,60 cada vez que saco 60 pavos, ¿me los devolvéis? ¿O no?
te cobran 6 al día siguiente.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Rock, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan sobre esta noche de Champions en el 637-23-0010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram. Decía un oyente, Cañete, si al PSG le quitas a Mbappé o a Neymar, pues va y le mete 4 al Barça, te lo recuerdo. Me sorprende mucho que todavía se esté dudando de quién es mejor, si Vinicius o Mbappé. Kylian es crack, Florentino. Hay que ficharle ya. ¿Cómo juega el Bayern? Dice otro. La suerte del Paris Saint-Germain ha sido que no jugase Lewandowski. Al menos 2 ocasiones las hubiera metido para adentro. Otro dice, no hay un equipo ahora mismo que juegue al ritmo del Bayern y que maneje tantos recursos. Es impresionante. Y si tengo que fichar a un futbolista para mi equipo, dicho a Kimmich. Es un fenómeno y completísimo. Lo digo antes de que empiece todo el mundo a alucinar con el Bayern y sobre todo Maldini y las hordas internacionales. Si un equipo quiere ser campeón de Europa, no puede tener una defensa de verbena como la de hoy del equipo alemán. No se puede cometer tantas contras, no se puede conceder tantas contras al rival. Y dice otro oyente, he estado todo el día escuchando un zumbido raro en mi cabeza y eran todos los madridistas del país sacando pecho a la vez por lo de ayer. Menuda nos espera a los que no somos madridistas. Zidane nos va a enterrar a todos. Y hay un oyente que le da un palito a Maldini.
Cuando la semana que viene queden fuera de la Champions los alemanes del Bayern y los ingleses del City, se le va a caer a Julio Maldonado los palos del sombrajo. Vaya crack.
Bueno, hay palos para todos. Oye, a esta hora no hemos todavía pronunciado una palabra que ayer repetimos 87.000 millones de veces.
¡Vinicius!
En el partido. ¡Esa es la palabra!
Claro, pero si es que te estoy esperando.
No, se ha pronunciado la palabra. ¿Qué palabra?
¡Vinicius!
Ayer estuvimos todo el programa hablando de Vinicius y todavía no hemos dicho nada de Vinicius.
Se me hizo
primera reacción a Vinicius.
Que ayer se dejó entrever que el bueno era Vinicius y hoy Mbappé ha puesto en su sitio a Vinicius.
¿Por qué?
Porque es infinitamente mejor y ni en 20 vidas Vinicius llegará a ser la mitad de lo que es Mbappé.
Hombre, pero ese debate.
Escucha, si
no
quieres
existe,
mojarte,
¿no?
Puedes decirlo. No andes con rodeos.
A mí, yo si puedo quedarme los dos, me los quedo. Pero es que ayer se llegó incluso a decir, hombre, que es que igual fichar a Mbappé frena la evolución de Vinicius.
¿Quién lo dijo eso?
Una pregunta.
No lo sé.
¿Quién te gusta más, Vinicius o Dembélé?
Vinicius, los dos por igual.
No me falles, hombre.
Son dos tipos que me desesperan. Uno más porque juega en el Barcelona y el otro menos porque juega en el Madrid, pero son perfiles parecidos. Fallan demasiado para lo que se espera de ellos.
Lo dicho, ¿eh? Gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas.
Pilexil. Lo notas, lo notan.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes. Atención con este equipo de comentaristas: David Sánchez, Tomás Guas, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Guillo Uzquiano, Dani Senabre, está Alcalá, está Arauz leyendo los mensajes. Está hasta Antonio Ruiz, que nos va a contar la noticia de Luis Suárez. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está, y está en Barcelona Elena Condis, preparada también para contarnos lo de Piqué. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Primero lo de Luis Suárez. Antoñito, ¿de verdad que en el vestuario son optimistas y que creen que a lo mejor es para menos de 3 semanas?
Son muy optimistas y creen que es para bastante menos de 3 semanas. Yo por la mañana, cuando en el entrenamiento saltaba la noticia de que Luis Suárez se retiraba, y además a la vista de las cámaras, porque entraba dentro de ese tramo permisible para los periodistas que cubrimos la información del Atlético de Madrid, ahí saltó un poco la alarma. Luego el parte médico del club, que habla de lesión muscular en la pierna izquierda. Hay que descodificar un poco a la gente que cuando el parte médico del club habla de lesión muscular sin especificar, es que hay algo medio serio, ¿no? Que no es una molestia, que no es una contracturilla, sino que es lesión muscular. Luego por la tarde he querido indagar dentro del vestuario y yo preguntaba también un poco alarmado, ¿no? Y asustado, porque es una baja sensible, y digo, joder, 3 semanas tal, no sé qué, no, 3 semanas nada. Pensamos que es mucho menos. Hoy ha empezado el tratamiento y él está muy animado, y pensamos que va a ser bastante menos de lo que están diciendo, de 3 semanas. Entonces ahí digamos que me ha animado un poco, porque parece que la lesión no es tan seria, o al menos no parece tan seria como en un principio se había pintado. Así que vamos a ver si se confirma el pronóstico que quiere el vestuario y que quieren los que trabajan con el futbolista y el propio futbolista, porque echando un vistazo al calendario...
Eso te iba a decir, sí, ¿qué se perdería?
Mira, esta semana no podía jugar porque estaba sancionado, se perdía el domingo frente al Betis. El siguiente es Eibar en casa. De aquí al partido de Eibar habrán pasado 10 días. A partir de ahí, si no ese domingo, yo creo que ya empezaremos a poner cuenta atrás, porque ya estará, yo creo, muy cerquita de meterse, si no lo ha hecho ya, a trabajar con el grupo. Luego hay una jornada entre semana que el Atlético de Madrid se mide al Huesca de Petón, es el jueves, creo, después de Eibar. Y luego se va a Bilbao. Bueno, para Bilbao habrían pasado ya 10, 16 días para ir, para esa cita, parece que de sobra. Y desde luego de sobra para el Barça, que vendría dos partidos después, ¿no? Que es el partidazo y que está marcado un poco en el calendario del Atlético de Madrid. Pero insisto, la parte buena de la parte mala, que es la lesión de Suárez, es que después de las pruebas que le han hecho, parece que, bueno, que se puede recuperar en menos de tres semanas. Te voy a contar también para mañana, sabes que el servicio de información del Atlético de Madrid en COPE no para, y me ha contado Javi Gómez que mañana hay una cita programada para que la plantilla tenga una jornada de convivencia en una finca, en el campo, para, yo creo que hacen bien, porque cuando hay tanto nervio en el exterior y tantas dudas por los resultados dentro, está muy bien que se junten, que hagan...
Una comida de conjura, que se llama, ¿no?
Sí, es una comida de conjura, que antes se hacía mucho, antes se hacía mucho, pero de un tiempo acá ya no se hace.
Ya.
Yo me acuerdo mil reuniones de estas en Valdeolivas, hace 10, 12, 14 años, las hacían muy a menudo, comidas en varios restaurantes de Madrid, de María, El Asador, cualquiera, y servía entre semana para... unir un poco a todo el mundo y para que no hubiera ninguna duda, ¿no? Así que bueno,
déjame que le pregunte a los comentaristas del partidazo si todos son inputs negativos para el Atleti últimamente. O sea, están pasando como muchas cosas malas. Lo último ya es esto, ¿eh? Es un poco bajonazo ahora.
Es que esto es muy grave, lo que le pasó. Lo de Luis Suárez me parece que es muy, muy, muy importante.
Claro.
Porque en Sevilla no iba a estar. Ya. Y yo lo que veo que al Atleti lo que le urge es ganar un partido.
No, es que ese partido es crucial.
Pero sin Suárez es más complicado, Tomás.
Bueno, joder, pero sin Suárez ya estaba expulsado. Yo lo que le cosa es que no suelo.
Ya, pero si te falta otro partido, otros dos partidos más, ya sí, son muchos días sin Suárez, ¿eh?
Bueno, hijo mío, pero Varane le pasó ayer y Piqué lleva eso no sé cuánto tiempo. Yo lo que digo es que más allá, que es verdad, que es el tío de los goles y demás, pero la sensación que tiene todo el mundo, más o menos sensato, es que el que gana el Clásico va a ser campeón. Eso está en la calle. Ahora bien, el líder y el que tiene un punto de ventaja y demás, necesita ganar, como sea, en campo el Betis. Ganar 0-1 en el último minuto con un gol con el culo. Ahí paras el asunto, porque como tú bien dices, no hay una idea buena, una noticia buena. Entonces necesitas eso. El resultadismo. Oiga, mire usted, me cago en el resultadismo. 0-1 y para casa. Y ahí coger un aire que ahora le falta.
La noticia buena, Juanma, perdona rápidamente. Joao Félix y Carrasco han vuelto a entrenar con el grupo y van a estar en condiciones.
Pero está más habituado a jugar el Atleti sin Joao Félix y sin Carrasco que sin Suárez. Querías hablar, Senabre.
No, digo que lo de Luis Suárez, lamentablemente en los últimos años, cuando llega esta época, empieza a ser ya una tradición. A veces es, bueno, en el caso del Barça de hace dos años, no el anterior, se perdió la final de Copa y el tramo final por una operación.
Y jugó la Copa
es
América.
Un jugador muy bueno, de una calidad brutal, pero que pasan los años y esto tenía que estar en el presupuesto, quiero decir, no puede sorprender que Luis Suárez tenga problemas físicos, una lesión o un contratiempo, porque es que los va a tener.
De hecho, Dani, es que a mí me ha sorprendido lo bien que ha estado físicamente toda la temporada.
Sí, sí,
el año
correcto,
pasado en el Barça faltaba muy a menudo.
Sí,
yo, por buscarle una parte positiva a todo esto, es intentar buscar darle la responsabilidad a otros jugadores. Quiero decir, Joao Félix ya se esperaba mucho de él en el tramo final, pero encima ahora sin Marcos Llorente y sin Luis Suárez,
efectivamente,
tiene que asumir esa responsabilidad.
Efectivamente, eso me ha gustado más. O sea, darle la responsabilidad, no, es el futbolista el que tiene que decir, dame la pelota, que esto lo solvento yo.
Oye, ¿y Dembélé? ¿Qué se sabe de Dembélé?
Porque aquí hay mucho nombre, mucho salario, en muchos jugadores, en toda Europa, que cuando llega y se empina la carretera es cuando tiene que decir, dame la pelota, que esto lo solvento yo.
Bueno, vamos a verlo.
Ese es el momento, Joao Félix. Aquí tiene su momento. Vamos a verlo.
Dembélé a día de hoy sigue entrenando al margen, después de aquel desvanecimiento que contamos hace unos días. Bueno, se está actuando con cierta prudencia, ¿no?
Vale, el futbolista. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Elena, ¿tú dices que Piqué llega al Clásico o que no?
Bueno, yo creo que no. Sigue con dolor en el ligamento de la rodilla. En ganas a Piqué no le supera a nadie. Él quiere estar, pero lo ve complicado. Fuentes cercanas a Gerard Piqué, varias personas, nos decían que el central se ha estado probando estos días muy intensamente y que su rodilla no está respondiendo como se esperaba. Le ven un poco desanimado, poco alicaído, porque las sensaciones no son buenas y no acaba de sentirse cómodo. De todas maneras, no tira la toalla y prueba de ello es que esta mañana, en día libre, ha ido a la Ciudad Deportiva para seguir con la recuperación en solitario. La última palabra la tendrá él, pero tendría que mejorar mucho
en estos dos próximos días y hace indicar que esta vez, todo hace indicar que esta vez serán prudentes porque esta lesión es fruto de una recaída parcial de la anterior lesión y además en 10 días hay otro título en juego que es la final de Copa del Rey el sábado 17. Mañana entrenan, veremos si se intenta probar, el martes no pudo, no se ejercitó con sus compañeros y al que sí va a recuperar seguro Koeman es a Sergi Roberto, que ha estado inédito esta temporada, sí. De hecho se ha perdido volvió, 30 partidos.
Volvió y recayó sí, sí. Y otra vez desaparecido. David Senabre, os pregunto, ¿arriesgaríais con Piqué? Es un partido donde está en juego la Liga. ¿Arriesgaríais con
Yo
Piqué?
Sí.
¿Tú sí?
Sí.
¿Tú, Senabre?
No, pero... O sea, pensando casi, en el Barça...
Es que sí, yo creo que es lo que ha dicho Guas, es que puede ser el partido.
Sería
de la Liga.
Lo que ha dicho Guas que es totalmente cierto. Y él va como loco para jugar. Pero luego a Piqué le necesitas a largo plazo. El año que viene, yo no sé si el Barça va a tener un central como Piqué. Yo creo que Piqué está bien.
¿Pero creéis que va a tomar la decisión alguien distinto a Piqué? Al final yo creo que, igual que hizo contra el Paris Saint-Germain...
Y arriesgó.
Que sí. Para mí fue lo mejor del partido. Ver cómo ese muchacho, sabiendo que si pierden le caen todas
Por
a él...
Por supuesto.
Dijo, aquí estoy yo, pongo el pecho. A mí es lo que más me gustó de aquel partido del Barça contra el Paris Saint-Germain. Yo creo que al final va a tomar la decisión él, porque Ronald estará encantado de que juegue y le hará lo mismo que contra el Paris Saint-Germain. ¿Cómo está? ¿Estás para jugar? Sí, pues ponte a jugar ya.
Pero es razonable, vuelvo a mis 11 sanos, un tío que lleva cuánto tiempo sin entrenar.
Pero tú lo vas a dejar en el banquillo si él dice que está.
Escúchame, marzo. A mí como si sale Migueli. Yo lo que te digo es que si es razonable, visto lo de Ramos y visto lo de otros, forzar a un tío... que lleva 15 días, no sé cuántos, para jugar y que llegues allí, Dios no quiera,
pero
se jorobe
otra vez. Tomás, que no se va a aplicar lo razonable, se va a aplicar lo que Piqué quiera. Porque si después de hacerle el esfuerzo que está haciendo, el líder claramente del equipo, se siente para jugar y le dice al entrenador, estoy para jugar, tú sabes que los líderes son así, por eso son líderes también, porque luego cuando juegas son los mejores.
El líder cualquiera. Del otro lado lleva un mes parado.
Ah, bueno, bien, y claro, pues ya está, el mismo error ha cometido.
Claro, es que a mí me parece que un tío que...
Pero no está... yo prefiero que mis líderes hombre, cometan errores por querer jugar que cometan errores...
Pero teniendo en cuenta que una cosa es el alta médica, que el alta médica es una cosa, y el otro es el alta futbolística, que digo yo.
¿Sí?
Y si un señor está en condiciones de salir de eso sin poner ser en riesgo, que lo de menos es el partido, es la salud de un tío. Está en condiciones de hacerlo.
Yo no lo veo prudente, si te estoy diciendo que los entrenadores, cuando se tratan de determinados jugadores, no de todos, de determinados jugadores como Sergio Ramos o como Piqué, no mandan, porque son ellos los que dicen yo estoy para jugar, y entonces juegan, como para que mande el médico.
Claro. Elena, ¿querías decir algo más?
Bueno, que he leído una curiosidad en el equipo, que es que desvela el periódico francés que Koeman puso una foto de Mbappé en el vestuario del Barça antes del partido de ida. No le salió bien porque Mbappé les metió 3 de los 4 goles con el Paris Saint-Germain. No sé si va a volver a repetir y colgar una foto de Vinicius.
No, que no ponga fotos. Mejor no poner fotos.
Pregúnteselo mañana. Va a poner una foto.
Ponga una de Dembélé.
El viernes se lo preguntamos. A ver.
¿Va a poner una foto de Vinicius en el vestuario como hizo con la de Mbappé?
Una de Dembélé, Dani, para que sigan al líder.
Esa debería estar fija.
Absolutamente. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Adiós.
La polémica del día, el asunto gordo del día, bueno, es la portada del diario Marca de mañana. Es lo que le ha pasado a Misa, a la portera del Real Madrid, que juega también en la selección española y que esta mañana ha puesto un tuit en el que salía, era un montaje de 2 fotos. Era Asensio, celebrando su gol de ayer, cogiéndose la camiseta, y ella... haciendo el mismo gesto prácticamente con la camiseta de portera del Real Madrid. Algo tan sencillo como esas 2 fotos, porque se parecían mucho, el lenguaje gestual de las 2 fotos se parecía mucho, y ella ponía misma pasión. Y eso derivó en una retahíla de faltas de respeto, de comentarios groseros, obscenos, asquerosos, machistas, todo lo que ustedes se puedan imaginar de Twitter.
Un tuit precioso, ¿eh?
Un tuit, vamos.
Precioso, impecable.
¡Impecable! Bueno, pues le dijeron de todo. Y quitó el tuit ella. Ella quitó el tuit. Como si tuviera que sentirse ella arrepentida de haber puesto eso en una red social. Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo que se ha desatado es una corriente en España y en el mundo entero de todos los clubs que han hecho exactamente lo mismo. Han hecho una foto de una chica de su equipo con un chico de su equipo, misma pasión, misma pasión. En Inglaterra, en Alemania, en España, sí. El Barça, todo el mundo, ¿no?
Sí, de hecho ha sido trending topic durante toda la tarde. Hay que remarcar que el que ha comenzado con toda esta corriente ha sido el propio Marco Asensio.
Claro.
Cuando Marco Asensio ve este tuit y ve que Misa, que María Isabel, lo borra, Marco Asensio responde de una forma para mí impecable, que es subiendo un tuit con las mismas fotografías. Creo que la suya no es exactamente la misma, pero siguiendo el mismo tuit que Misa, con sus fotos, y pone misma pasión y añade que nada ni nadie te impida decir lo que piensas. Entonces, esta corriente la sigue Casemiro, Lucas Vázquez, Vinicius. Empieza a hacerse fuerte en el vestuario del Real Madrid y continúa el Levante, el Leganés, el Cádiz, el Elche, el Barça. El Barça ha puesto también un tuit.
Misma
Betis.
Pasión.
Sí. Misma pasión. Todo el mundo misma pasión, con una foto de su sección masculina y una foto de su sección femenina, a veces individualizando en una jugadora y a veces con todo el equipo. Y esto ha sido trending topic durante toda la tarde, añadiéndole el hashtag compasión como Misa.
Claro.
Y yo creo que esto es una respuesta del deporte absolutamente impecable para algo que hemos vivido. Es que tú lo has descrito muy bien. Es que había mucha gente que hacía hincapié en que era machismo. Es que yo creo que lo de hoy ha sido un paso más. No es machismo. Es
que no. Escucha,
es mucho más. Es basura. O sea, es que no tiene otra palabra.
Mi teoría es que es eso. Es que son delincuentes tecnológicos.
Totalmente.
O sea,
es que
da igual que sea una chica, que un chico, que un joven, exacto, que un viejo. O sea, es que no respetan absolutamente nada ni nadie. No tienen fobia a algo concreto. Le tienen fobia a todo. Porque la mayoría son gente totalmente irrealizada. O sea, amargados de la vida. No tiene otra explicación para que tú estés en tu casa.
Culpa de Twitter por permitirlo, ¿eh? Porque yo no sé si habéis visto lo que ha hecho Thierry Henry hace unos días, que me parece de chapó. Thierry Henry ha cerrado todas sus redes sociales porque dice, hasta que los señores de Twitter, los amos de Twitter, no persigan la posibilidad de insultar escondidos bajo un seudónimo, igual que persiguen el copyright. Porque yo ahora no me voy a poner a explicar casos que no, pero yo me he encontrado con casos. O sea, tú pones 0,0001 segundos de una canción en Twitter y te viene la policía como si fueras un terrorista.
Te bloquean la cuenta.
Pones una imagen
de un partido de la Liga Española o de Champions, te cierran la cuenta. Sí.
Ahora amenazas con asesinar, con violar, con cosas auténticamente asquerosas que yo he visto y me han pasado algunas a mí, otras a compañeros y otras a gente muy famosa, como el caso que estamos tratando hoy.
Y no pasa absolutamente nada.
La pena es que lo que acabas de decir tú, Thierry Henry, se cierra sus cuentas, Misa borra el tuit porque ella, me consta que ahora mismo está tranquila, que está muy agradecida con todo el mundo del deporte, pero es que ella, cuando ve las decenas de mensajes que le llegan por una publicación que no puede ser más limpia y más sana que dos jugadores, ella y Marco Asensio, que ese tuit lo tenga que borrar porque ella se siente mal y se siente acosada, es que me parece una vergüenza, o sea, que esas cuentas sigan activas y que ella tenga que borrar un tuit que no me puede parecer más absolutamente sano. O sea, la respuesta de hoy ha sido brutal y ella evidentemente está muy agradecida, pero ha tenido que borrar el tuit.
Lo habéis definido muy bien.
Yo creo que es lo único malo que ha hecho ella, ¿eh? Aunque a lo mejor la forma de darle repercusión ha sido precisamente eso.
¿Pero por dónde la atacaban?
Porque
como que quería
David,
estar
mira,
con,
si, si
con
quieres a, que te
ah, Asensio, vale, vale, vale.
Sí, pero claro,
es que hay una cosa que
espera que dejar a Andrea que lo cuente.
Que por ejemplo rescato tres, y perdón por las palabras y todo, pero tres respuestas os pongo de ejemplo si queréis. Bueno, muchos, por ejemplo, orientación sexual de la jugadora, lo que ha dicho Cañizares, que pones esa foto porque quieres algo con Marco Asensio, tú lo que quieres es parar otras pelotas, cosas así, o sea, asquerosas. Es que no eran contra el fútbol femenino, no era ni siquiera gente que no consuma fútbol femenino y diga el fútbol ni es fútbol ni es femenino. O sea, es que no era ni eso.
Una cosa, yo voy a decir una cosa, a mí es que no me sorprende nada.
Está muy bien lo que decís, que es la perversión de las palabras. Yo estoy hasta el moño del fascismo, del machismo y toda esta serie de cosas. Se banaliza.
Total. Sí,
se banaliza lo que es una cosa muy seria. Entonces, esto no es machismo. Estos son unos tipos que
delincuentes.
Están definidos.
Son delincuentes.
Esto es acoso, mira.
En absolutamente. El tuit, entonces, esto es una cuestión. Yo creo que la chica. Yo primero he pensado, porque yo lo he seguido por Arancha. Y entonces digo, bueno, pues la chica, ¿por qué lo ha borrado? Oiga, ha hecho santamente porque es lo que ha destapado todo esto. Y entonces, dejémonos ya de cosas extrañas, ¿me comprendes? De decir, no, estos son fascistas, estos son machistas. Eso es banalizar unas cosas que no...
No, pero mira, es que cuando Asensio Asensio lo ha retuiteado, había el mismo... Yo he leído el mismo comentario que le habían hecho a ella de Asensio, se lo han hecho a Asensio sobre ella. Hombre, o sea, exactamente lo mismo.
Claro. Sí, pero por eso voy... Una cosa. Por eso te digo. Por eso quiero decir que esto es importante. No le tienen fobia a las mujeres. Le tienen fobia a todo. Le tienen fobia a todo. A todo. A los periodistas, a los cantantes, a los futbolistas, a los feos.
Mira,
se mete con los guapos, se mete con los feos, se mete con los gordos, con los delgados. Con todo el mundo. Es que son así.
Es verdad que no es una minoría dentro de una minoría que está en Twitter, porque no todo el país en Twitter, pero es verdad que Twitter tiene que poner cartas en asunto. O sea, lo que no puede ser es lavarse las manos y que se permita en una plataforma suya este tipo de cosas.
Ya,
tiene,
pero
que
luego,
limpiar,
luego llegará,
tiene que limpiar
luego llegará
la casa.
Lo de la libertad de expresión.
No, claro.
Que le va bien, hombre.
A partir de que me faltas el respeto,
no está demostrado.
Se acaba la libertad de expresión.
No. Te dicen
es que debería ser así, pero no.
Te dicen que no. Te dicen que no. Que a ti te pueden decir que eres una mierda y que eso es lo
que eres personaje público y porque estás expuesto.
Claro. Entonces la mierda
es. El día que me jubile, me voy de todo esto porque es asqueroso. Y conmigo que no cuente, vamos, o sea, es que como hice una acusación, le pego fuego a la suya.
Pero entonces,
es
lo que estás haciendo, Guas?
Libertad de expresión.
Estás cediendo.
No, pero claro, es lo que me da.
Porque yo, por ejemplo,
hacedme caso una cosa, hablad tranquilos.
Por no hacer un juicio rápido.
A mí no me van a hacer
otra vez, hacedme caso, hablad tranquilos.
Tomás, el domingo, yo tuve la desgracia, la santa desgracia de estar comentando el partido entre el Cádiz y entre el Valencia. Y por no hacer un juicio rápido y por decir que no tenemos una idea de lo que estamos viendo y que habrá que investigar y demás, porque no soy quien para hacer un juicio rápido, y es un tema muy delicado que como tal hay que tratarlo con mucha delicadeza, y para eso hay profesionales, en donde yo no ni me atrevo a juzgarlo si no hay pruebas. Correcto. Yo era xenófobo, fascista, facha y todo lo que te puedes imaginar. Entonces, nos ha pasado a todos, pero aquí tienes... Yo paso una mala tarde y digo, yo necesito exponerme así. Mañana no vengo más a Movistar y ya está.
Oye, no, eso no.
Juro que lo pensé. Porque no necesito exponerme así. Porque yo para un trozo de chorizo de ciervo tengo. Me explico. Y dos huevos de gallina.
Vamos a ver, pero Juanma, te lo digo en serio.
Es que sí, muy rápido. Si al final reflexionas y al día siguiente, Tomás, es ¿cedes o no cedes? ¿Cedes ante esta minoría o eres o te haces fuerte...? En virtud de la gente que está encantada de escucharte.
Escúchame, que tengo edad, ¿me entiendes? Y trayectoria para elegir lo que me da la gana.
Muy bien.
Y no tengo 30 Juanma. Años para hacer mérito o hacer la mona. Entonces, un tío que pone caballo loco, o no sé cuántos, fascista, machista, vaya usted a la mierda. Y el de Twitter que la aguanta también.
A ver,
y el de Twitter que la aguanta también.
A ver,
y el día que me jubile, me largo y que les den por el culo.
Vale.
Ya está dicho.
Oye,
¿me comprendes? Porque no se puede aguantar. Lo de esta niña de hoy no se puede aguantar. Entonces, se aguanta.
Hazme caso, que te quiero.
A la mierda.
Descansa un poco. Descansa.
Coño, que es así. Vale. Es que estoy hasta el moño de que de todos estos tíos hacemos ídolos, Juanma Castaño. Lo dijo el otro día Manolo Lama, el trending topic. A la mierda el trending topic.
Vale.
Una docena de
pero hay gente, Tomás, que está encantada de oírte. Tienes que hacerlo por ello.
Oye, Andrea, no me puedes reventar así el programa, ¿eh? Por favor, ¿eh? Vienes poco, pero cuando vienes, ¿cómo me lo pones?
Se vaya al carajo.
A ver, espera un segundo. Callaos, por favor. Fouto, ¿qué quieres?
No, te quería decir una cosa. ¿Tú sabes lo que él le diría a Twitter a la jugadora del Real Madrid?
¿Qué?
Le diría... mándanoslo y denúncialo, que hay una especie de manera para denunciarlo. Yo he denunciado
y se lo pasa
un
por
montón
no sirve de
y
nada,
no
sirve
te
de
digo
nada.
Una cosa, no hacen nada. Mira, yo no leo, por ejemplo, de hace un año interacciones de Twitter por salud mental, ¿vale? Pero el otro día me mandaron una de un pavo que contestó a un Twitter del Oviedo y puso lo siguiente, porque es un corto de un vídeo y tal, y pone el tal Pablo este, que es un seudónimo. Si en el corto no sale la cabeza de Fouto colgada en lo más alto del naranco, me daré de baja como abonado del Real Oviedo. Ese tuit sigue estando en la red social denunciado por mí.
Pero es que no
sigue
me sorprende.
Estando.
Que no me
Les
sorprende.
Da exactamente
Fouto,
igual.
Tú ahora
y esto,
coge y sube,
el problema
sube
de
una...
esto es Twitter. Tienen
una...
que regular
que
esto.
Yo, sí.
Tienen que regular
Coldplay ahora. Tú intentas
consienten,
subir una...
no, consienten no. que intenta delincuentes como este
de
campen a sus anchas. La culpa
te
es
pero
de la red social.
¿Tú escuchas cuando te hablan?
No, lo tengo muy alto esto. Ahora sí.
A ver, díselo.
Es así, es la dualidad de Twitter, que si tú subes 3 segundos de una canción, es que al instante te lo tienen controlado, saben todo. Ah, pero con la toxicidad no, porque como no les va dinero, no, en ello, al revés,
al final,
seguramente no, ganan más dinero.
Efectivamente,
más
al final, la basura... está agitando esa red social.
Tráfico.
Y por cierto,
si hay una ministra hablando del arrocito, chato. Una ministra de España. Bueno. ¿Por qué? Porque le gusta todo esto al Twitter, al otro y al otro. Y entonces habrá gente como yo que dirá, pues mire usted, por edad y por todo, me cago en medio. Y vale, sigo con lo mismo.
Venga,
entonces, si lo queréis seguir, pues estupendo. Y si os parece todo esto bien,
no,
pues,
a mí, estupendamente. Pero a mí no me eche la culpa.
Digo en general, que me parece una cosa lamentable. Lo de esta chica de hoy es una cosa que, vamos, claro, si fuera la sociedad fuera normal, aquí vamos, había ardido Troya.
Gracias, señor, Andrea, gracias.
Que se joda la niña.
Gracias a vosotros, te quiero mucho, Guas.
Guas, no sé si querías comentar algo de este asunto, Guas, o...
Es que, a la mierda.
Ver, mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
100% de acuerdo con don Tomás Guas. No puede quedar impune tanta mala educación. Da pena. Nada nuevo bajo el sol, Juanma. Twitter es un nido de cobardes y de idiotas. Gentuza,
no, pero,
vaya.
Pero hay gente muy buena en Twitter. Grandes informadores, grandes periodistas, grandes tipos. Gente que opina con respeto, gente que te corrige, sí, gente que te recuerda cosas.
Gente que sin conocerla, Juanma, eres amigo suyo porque te ha ganado por buena gente.
Venga, seguimos.
Lo que me da rabia de todo esto es que Misa haya borrado el tuit. Es claudicar ante los miserables. ¿Cuánta basura hay en Twitter? Desde Zaragoza todo mi apoyo a Misa. Supongo que habrán sido una docena de tarugos. Misa, España entera está contigo. Otro dice, no es machismo, es puro odio. Las redes sociales siempre han dado alas al odio. Y un mensaje al margen de todo este conflicto, decía un oyente, el Madrid de los Galácticos, el Milan de Ancelotti, el Barça de Guardiola, el Liverpool de Klopp y ahora el Bayern de Flick, aunque todavía puede ganarla. Todos estos grandes equipos han ganado la Champions, pero ninguno pudo ganar 2 seguidas. Zidane, alias Mr. Champions, consiguió ganar 3. No es ni flor ni alineador. A ver si le respetan un poquito más. Sobre todo el de los cementos Riquelme. Y escucha, Juanma, porque hay un mensaje de un oyente...
Riquelme. Sí, es energía renovable.
Un mensaje de...
Por favor, un respeto.
Bueno, yo creo que lo dice con ironía. Pero escucha, que hay un mensaje de un oyente a los responsables de Twitter.
Queda muy bien de cara a los medios, queda muy bien de cara a la opinión pública quitarle la cuenta a Donald Trump de Twitter,
claro,
pero luego toda la escoria y toda la basura que se dedica a vomitar palabras sobre otras personas y eso no tiene ninguna consecuencia. Creo que Twitter debe de hacerse revisar un poquito su moral, si es que le queda.
Sí, es verdad.
No tiene.
Una cosa, no le echemos toda la culpa a Twitter. Y nosotros, los que...
Claro, cada cabeza es responsable de sus actos.
Sí,
ahora bien, claro, por encima de la cabeza hay un regulador que no toma partido. Por lo tanto, es culpable.
12:37, hora menos en Canarias. Ahora vamos a hablar con Guillem Balaguer. Guillem, ¿estás por ahí? Muy buenas.
Aquí estoy escuchando.
Está muy alterada la noche. Ahora te voy a preguntar cómo ha sido el día después en Liverpool, después de lo de ayer, pero es que al hilo de esto, ¿el Liverpool hoy también ha denunciado insultos racistas en redes sociales contra algunos jugadores?
Contra 2 jugadores en concreto que no estuvieron bien, Naby Keita y Trent Alexander-Arnold, que han recibido en sus cuentas de Instagram emojis de monos. Liverpool ha reaccionado en su cuenta de Twitter, ha denunciado el comportamiento racista. Es una cosa que ha pasado en otros clubes de fútbol últimamente, después de derrotas, y al hilo de lo que estáis diciendo ahora mismo, al final de la nota pública de Liverpool dice que sabemos que todo esto, quejarse, no es suficiente hasta que se tomen las medidas preventivas más fuertes posibles por parte de las redes sociales y los cuerpos de regulación que las gobiernan.
Totalmente. Por favor. Eso es lo que pedimos. Un poco de orden. Estamos todos
el Liverpool
ahí, ¿no?
Piensa como Tomás Guas. ¡Viva el Liverpool! Sí. Mucha suerte para la vuelta.
12:38. Quédate, Guillén. Ahora te pregunto más cosas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Vos por andaluz también como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempodejuego@cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Fibra, fibra, gigas, móvil, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fii. Mejor es posible.
Fii Network.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con FOMO, con FOMO.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con FOMO, con FOMO.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un mes gratis sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com, llamando gratis al 876-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Qué bonito es ver cómo crece. Y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es miércoles, hoy tenemos el Vaya Fiesta del Grupo Risa. Yo sí admiro a alguien en este mundo, es a los cocineros y a las cocineras. Bueno, al sector de la hostelería en general. Bueno, pues hoy el Grupo Risa se la ha clavado a dos estrellas de los fogones de este país, que son Martín Berasategui y Carlos Arguiñano.
¿Sí?
Sí, Martín. ¿Sí?
Hombre, John, ¿qué tal estás?
¿Cómo estamos, querido?
Muy bien, muy bien. ¿Tú también bien? ¿Eh?
Pues estamos todos felices aquí, ¿eh?
John.
Carlos.
¿Qué pasa, compañero? Tanto ¿qué? Tiempo.
Tú eres un número uno. Eres...
entrar, ¿eh? Claro, es que claro, es imposible.
Claro, es que es igual que Tosac. Y claro, ha ganado la Real la Copa y ha llamado a Berasategui y Arguiñano. Pues esto en unos minutos aquí en el partidazo.
Le ha costado reconocerle, ¿eh?
Sí,
sí. Ha entrado con cargo.
Convocamos a Miguelito, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Una cosa, sigue Guillem Balaguer, para que nos cuente cosas del Liverpool, pero Miguelito, ¿qué ha hecho hoy Vinicius? ¿Sabes algo de cómo ha sido el día de Vinicius?
Pues terminó ayer bastante cansado el partido, ¿eh? Pero evidentemente ha sido el hombre más felicitado en el vestuario y vamos a ver qué decisión toma Zidane de cara al Clásico, porque no sé si va a repetir el equipo, tal y como salió la cosa ayer, con Vinicius incluido, o va a meter alguna rotación pensando en la vuelta en Anfield. Modric está también fatigado, ayer no jugaron Isco, Marcelo, Valverde apenas tuvo minutos, y a ver cuál es la idea del técnico francés, pero evidentemente te puedes imaginar sonrisa de oreja a oreja hoy de Vinicius, que fue ayer el gran protagonista del partido.
Ha tenido que ser un día especial para él, seguro, ¿eh? Viéndose por fin que ha llenado de alegría a los seguidores del Real Madrid. En el otro lado está el Liverpool. ¿Hay mucho mosqueo en Liverpool, Guillem, con el equipo?
Sí, 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 sí. Lógicamente, la primera reacción ha sido diciendo que el Madrid han estado espectaculares, que Europa les pertenece. Pero efectivamente se habla del final de una era, no hubo ni la intensidad acostumbrada o la que se veía hace un año, ni la efectividad, ni la continuidad de esfuerzos. Los egos están, parece ser, triunfando por encima del equipo. Se habla muchísimo del futuro de Salah. De hecho, se hablaba que el partido era una especie de audición hacia su próximo equipo, que podría estar en España. Que el Madrid expuso el desorden defensivo de un Liverpool que es la sombra, todo esto se ha escrito, que los tres goles se podían haber evitado, pero también hay críticas hacia el entrenador por ese cambio, por ejemplo, antes de acabar la primera parte, cuando entró Thiago y sale Keita, dijo Klopp que había visto a Keita bien en los entrenamientos, pero la sensación que hay es que se faltó respeto al Madrid. Por un lado, no tanto quizá el equipo, pero bueno, sí que es verdad que se habló mucho de la edad de los jugadores, de que este no era el Madrid de antes, que Zidane no es un gran entrenador, y por ahí Klopp quizá decidió tirar por un equipo que iba a ser rápido en la transición, físicamente fuerte, y a jugar menos, porque quitas a Thiago y pones a Keita y se juega menos. Y por último, lógicamente, se ha elogiado a Vinicius, del que se dice que fue la estrella, estuvo genial, y se pasó, esto lo vais a entender todos, pasó de boy a man, de chico a hombre. O se le considerará una estrella europea, aunque el 50% de los goles que ha marcado la Champions los marcó ayer.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
A ver qué pasa el próximo miércoles. Miguelito, lo mismo.
Déjame apuntarte un poquito y ponerte al día la enfermería. Hazard lleva 3 entrenamientos, siguen sus buenas sensaciones, sin molestias. A ver qué decisión toma Zidane. Si entra en la lista el viernes, podría tener los minutos, aunque yo creo que incluso podría ser precipitado. Sus primeros minutos en un clásico desde que llegó a la Liga Española. Hoy Carvajal prácticamente ha trabajado con normalidad, pero por lo que me dicen, se va a ser cauto. Recordemos que tenía una lesión en el tendón de la pierna derecha, se lesionó el 9 de febrero, y en principio se espera que Carvajal esté a tope para semifinales y se elimina el Liverpool. Podría tener minutos contra el Betis en el partido de liga anterior, y a Sergio Ramos le pueden quedar un par de minutos. En cuanto a Varane, va a ser sometido nuevamente a un test.
¿Cómo un par de minutos? ¿Un par de partidos?
Un par de partidos, perdón, sí, me he equivocado. Sí, sí. Y en cuanto a Varane, te digo que va a ser sometido a otro test el próximo viernes, pero con tan pocos días lo normal es que vuelva a dar positivo y se pierda el Clásico. Así que tendrá que repetir prácticamente Zidane la misma defensa contra el Barça que ayer contra el Liverpool.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, lo que viene ahora es temazo, ¿eh? Comentaristas, quiero que escuchéis con atención, porque tiene mala pinta lo de la Eurocopa en Bilbao. Tiene mala pinta, porque aunque dicen, vale, habrá público en San Mamés, pero claro, para que haya público en San Mamés, las condiciones son ahora mismo muy difíciles de cumplir, ¿no?
Bueno, sí.
hoy terminaba el plazo. Todo esto ha salido hoy porque hoy, 7 de abril, finalizaba el plazo, Juanma, para que las 12 ciudades que van a ser sede de la Euro, según el plan inicial, comunicaran a la UEFA qué porcentaje de público iban a permitir. La UEFA quiere público en los partidos y cada ciudad tenía que comunicar su porcentaje. Londres, por ejemplo, ha dicho: yo en Wembley meto un 50%. Parece mucho, pero es lo que ha dicho Londres. Copenhague ha dicho en su estadio un 30%. Ámsterdam un 20%. Bilbao. Bilbao ha comunicado a la UEFA que admitiría un cuarto del aforo de San Mamés, es decir, un 25%, pero ha puesto una serie de condiciones sanitarias, además, acumulativas. No es que se cumpla una u otra, no, es que tiene que cumplirse todo a la vez. Y claro, es tan difícil que se cumpla que prácticamente deja a Bilbao fuera. Por ejemplo, Bilbao dice que permitiría ese 25% si la incidencia acumulada de contagios está en 40 casos o menos por cada 100.000 habitantes en Euskadi y en España. Doy simplemente el dato comparativo. A día de hoy, la incidencia acumulada en Euskadi es de 279 casos y en España es de 167. Bueno, pues en junio, en 8 semanas, tendría que estar por debajo de 40. Otra condicionante que pide Bilbao, que la población ya vacunada con las 2 dosis, no la primera inoculación, sino las 2, sea el 60% o superior en Euskadi y en toda España. El 14 de junio.
¿En toda España?
Exacto, sí, sí. En Euskadi y en toda España,
la ¿eso población... ¿Eso lo dice el gobierno vasco?
Sí. Para permitir público en San Mamés tiene que estar un 60% vacunado en Euskadi y en España.
Pero una cosa, eso no va a ser así.
Esto, o sea,
es imposible.
Es de imposible cumplimiento porque, por ejemplo, en el plan que desveló ayer el presidente del gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, dio una serie de plazos. Prevén llegar al 70% a 31 de agosto y a mitad de junio, cuando está en juego la Eurocopa, la previsión que veremos si se cumple, que fue a lo mejor ayer demasiado optimista Pedro Sánchez, es el 33%. Si se cumple lo que dice el gobierno, el 33%. Bueno, pues Bilbao pide un 60% para que haya público en su estadio. Es una condición que prácticamente te deja fuera. O, por ejemplo, que la ocupación de camas UCI por COVID sea del 2% o menor en el mes de junio. Es decir, poco menos pretende el gobierno vasco que en 8 semanas el COVID haya desaparecido de la faz de la tierra en la comunidad autónoma de Euskadi. Como son condiciones, Juanma, que no es que sea difícil, es que es imposible, físicamente, metafísicamente imposible de cumplir, esto supone que la UEFA, en su reunión del día 19, va a dejar a Bilbao fuera de la Eurocopa. Y así, por cierto, lo ha advertido, poniéndose ya la venda antes de la herida, la Federación Española de Fútbol, que a última hora de la tarde, en un durísimo comunicado oficial, ha dicho que es inviable que Bilbao acoja los 3 partidos de la primera fase de la selección española. Así que parece que esa idea inicial de multisede, de 12 sedes, se va cayendo al menos por 2 partes. Dublín, que tampoco permitiría público, se cae, y Bilbao también se va a caer. No se sabe a esta hora del día y a 2 meses del debut oficialmente en el torneo, ¿dónde va a jugar los 3 primeros partidos de la selección española de fútbol?
¿Cómo? Yo lo que no entiendo es cómo una ciudad cualquiera puede decir desde ahora voy a meter 50% de público, si luego la situación puede empeorar de aquí a junio. No creo que nadie lo pueda garantizar. Que va
bueno,
a meter público.
Guille, la UEFA lo que pedía era un poco el compromiso, luego a lo mejor podemos modular, es verdad que llama la atención el 50% de Londres, pues a lo mejor podemos bajar al 40 o al 35. La UEFA lo que quería era el compromiso de que no vamos a ver lo que estamos viendo ahora en el fútbol profesional, sino que vamos a ver partidos de selecciones con público. Oye, que no es el 50, que es el 25, que es el 20, que es el 15, pero que va a haber público dentro. Y quería ese compromiso. Y de las 12 ciudades, 11 lo han cumplido. Lo que pasa es que Bilbao ha puesto una serie de condiciones sanitarias que lo hacen inviable y Dublín directamente se ha caído de entrada. Bueno,
es que Bilbao, no sé ni qué gracia ni qué interés tiene en acoger una fase final en un campo en el cual lo vas a tener vacío, ¿no? Una ciudad lo que quiere es recibir a gente, que la gente gaste, que la gente consuma... Que no tiene gracia, ¿no?
Pero el gobierno vasco le ha faltado decir que el portero tiene que ser el Lehendakari.
Claro, es que...
Hombre, es que ha sido una manera de decir
ha
que...
Ha sido una manera de decir
no, quieren,
no queremos
hacerlo,
la Europa.
Claro.
Me parece no me interesa bien. Eso, no me interesa eso y zumbando.
Que es algo que sospechábamos. Por es decir, supuesto. O sea, no era una cuestión políticamente fácil afrontar la llegada de España a San Mamés para estos 3 partidos, allí en el País Vasco. Pero era una cuestión que si económicamente suponía un impulso claro. Para Euskadi y suponía pues una proyección mediática muy buena como te da una Eurocopa, pues oye, mira, lo comido por lo servido, ¿no? No me hace especial ilusión que esté aquí España, pero por otro lado, el pueblo vasco se va a beneficiar de que esté aquí España. Pero claro, ahora es que ahora es una... Esta Eurocopa... en ese sentido es una birria. Porque, claro, ni los hoteles se van a llenar en condiciones normales, ni los restaurantes se van a llenar, ni las calles se van a llenar. Es que, claro, esta Eurocopa no aporta riqueza a las ciudades.
Es el peor año hacer una Eurocopa, claro, multisede. Claro. Es decir, precisamente en estos tiempos que corren, tienes que hacerlo en un sitio que más o menos, claro, o esté controlado o estén vacunados. Inglaterra, okay, Londres, los puede meter porque se está vacunando la gente.
El 50% de los ingleses, es que es lo que estás diciendo tú, que es el claro, país más vacunado de Europa, pues aquí
es para hacer la Eurocopa en Israel.
Claro,
bueno, coño, que está
en Tulum, que está todo el mundo en Tulum.
Claro. No, hombre, pero los ingleses tienen todos los campos del mundo, si es el país más vacunado.
Pero si campos no hace falta, que no va a haber mucha gente.
Y una duda, ¿se puede hacer en otra sede de España? ¿Alcalá? ¿Eso se plantea?
Yo creo... Esto es, de momento, intuición, no es información, pero intuyo que el presidente de la Federación Española... Por cierto, la idea de Bilbao era de Villar. Esto es de hace mucho tiempo y esto era una
cosa heredada
de Villar. Esto es una herencia del presidente...
Envenenada.
Envenenada seguramente del presidente anterior.
¿Madrid? ¿Qué pasa?
Intuyo que el presidente de la Federación Española, que recuerdo es vicepresidente de la UEFA y que tiene ciertos lazos y que habla periódicamente con Ceferin, el presidente de la UEFA... va a proponer en las próximas horas una ciudad alternativa y seguramente va a mirar al sur.
¿Al sur?
Sí.
¿Al sur, al sur?
Sí. Y Ayuso, yo creo intuyo, que... ¿eh? No estoy dando información.
Es que Ayuso lo que le queda ya es conseguir la Eurocopa. O sea, es que vamos.
Recoja el guante, ¿eh?
¿Te lo digo en serio?
Pues sí, que sí.
Es que, perdona,
pues en el Wanda.
Perdona,
Alcalá.
Madrid cumple, perdón un segundo. Sí. Madrid cumple todas las condiciones.
¿Por eso?
Todas. O sea, tiene estadio, que es el Wanda. Tiene plazas hoteleras, tiene un aeropuerto espectacular.
Y Sevilla también.
Restaurantes abiertos.
Bueno, luego tendría que ver qué condiciones pone la Comunidad de Madrid, ¿no?
No, aquí en Madrid vamos...
Facilidades.
Yo creo que le iban a poner...
Evidentemente, para la Federación Española es un tema importante que una de las 12 ciudades...
Me encanta Rafael en el partido inaugural.
...donde se juegue el torneo sea en España... Bueno, pues tenía Bilbao. No era la ciudad que más gracia le hacía a la federación actual, porque era un tema heredado. Pero ahora que Bilbao se va a caer, porque Bilbao se va a caer, va a haber movimientos y vamos a... Esto es una noticia a seguir en las próximas horas, porque a lo mejor la Comunidad de Madrid puede estar interesada. A lo mejor el presidente de la federación, con lazos y con contratos de la Copa del Rey durante no sé cuántos años en Sevilla... tiene la idea de lanzar la candidatura de Sevilla. Esto es una historia a mover. Yo creo que España tendrá una ciudad en las 12 multisedes y vamos a ver cuál. Desde luego, Bilbao con estas condiciones es imposible.
¿Y los planes de la selección, de la concentración de la selección española, si no se jugara en España?
Pues vete a saber.
Claro, depende.
Casi mejor que lo se concentre.
Claro, que si te ponen los primeros partidos en Rusia, te irás cerca.
Vas a estar en la
pero
Rosa,
si te los ponen, claro, en Francia, pues a lo mejor te...
Pero pues igual. En la ciudad deportiva de Las Rozas y se viaja 3 días antes y ya está, no pasa nada.
Pero, oye, y además otra cosa, que una multi-Eurocopa, un país que la ha ganado 3 veces, y con el peso que tiene España en el fútbol europeo, sería de coña que España no tenga una sede. Si es que va a ser los 12, el plan este, que en vez de 12 se quedas en 10.
No, o sea, no te preocupes que faltan sedes. A este paso España faltan sedes, que van a invitar. Van a invitar, oye, ¿no tenéis por ahí una sede?
Claro, pero no es fácil de todas maneras, pero...
Y se te echa mucho el tiempo encima, ¿eh? Estamos entrando en las primeras horas del 8 de abril.
De todas maneras...
El torneo empieza el 11 de junio.
Si las condiciones iban a ser estas, ¿por qué esperar hasta abril?
No, bueno, sí, pero bueno, pero hay que montar una cierta logística e infraestructura, ¿eh? O sea, tú tienes que acoger 3 partidos en la primera fase y luego un cruce de, no sé qué, cuartos de final y... Bueno.
Se jugó la final de la Copa Libertadores.
Sí, ni menos. Entonces,
y entre Boca y River, que aquello no había manera de jugarlo, y se jugó y se festejó y no pasó nada.
Sí.
No, y la final de la Champions del año pasado.
Claro.
Pero la pregunta sería si Sevilla o Madrid podrían acoger, por las condiciones de la ciudad, del país, público, que yo tampoco eso lo tengo nada claro.
Si la UEFA
lo que quiere es que haya público, pues es mejor llevárselo a...
Hombre, pueden adquirir un compromiso, pero luego es verdad que supongo que la UEFA tendrá varias sedes alternativas por si hay alguna que se le cae porque haya una situación sanitaria insostenible.
En este momento estamos diciendo que necesita una estructura, infraestructura y todo eso para hacer una sede y ahora resulta que hay hasta recambios de sedes.
No, hombre, claro, es que las tiene que haber, Cañizares. Es que tú no puedes decir ahora...
Es que España, España es un país que tiene ciudades importantes, estadios importantes, aeropuertos, tal. Es que claro...
Aeropuertos,
este país,
hoteles, infraestructuras, todo.
Sí, todo eso sí, todo. Pero
lo de la Libertadores, querido, la Libertadores la montó el Madrid solo en 3 días.
Sí, pero Dani, es que la situación...
Si es por aeropuertos y por estadios, España va sobrada, pero el tema es cómo estaremos...
Pero Dani, yo te digo una cosa, vamos a estar mejor, espero. que estemos mejor.
¿Tú crees? Está subiendo, sí, los casos, ¿eh?
Pero,
levemente, pero, está
pero están bien. Vacunando pero, también.
Depende
están,
del ritmo de
yo
vacunación.
Yo creo que el ritmo de vacunación va a subir sí que sí. mucho.
Pero, oye, pero depende de lo que la UEFA va
a estar mejor. Es evidente. Y cuando convoquen, a ver si ahí tenemos suerte, y convoca a otra comunidad autónoma elecciones, y entonces ya corren más también, para ver quién vacuna más. Un segundo, partidazo Cadena Cope, seguimos en directo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Ruavieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Ruavieja, tenemos que vernos más.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:03, hora menos en Canarias. Este es el tramo final del partidazo. Cerramos con todo lo referente a la Eurocopa. Mañana contamos más cosas, Alcalá, porque esto va a evolucionar.
Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que es muy difícil que Rubiales y la Federación se queden sin ese caramelo que es tener una ciudad, una o dos, porque se ha caído Dublín también, pero bueno, vamos a ver. Dublín y yo creo que es muy difícil que se queden sin una ciudad sede en España. que a España le vendría muy bien, que hay ciudades que pueden estar interesadas, que hay una campaña electoral en Madrid, que Madrid puede estar interesada, que hay una relación muy intensa y muy fructífera entre ciudades andaluzas y la Federación Española de Fútbol, y que esta noticia va a evolucionar, va a evolucionar.
Perfecto. Gracias, Alcalá.
Muy bien, a ti.
Le han dado la medalla de bronce a Ruth Beitia por los Juegos Olímpicos de 2012.
Gran noticia, ¿eh?
Bueno, pues claro, la América.
Sí, que sí.
Para ella, por supuesto.
Dio positivo una... Fíjate qué sorpresa. Una rusa dio positivo en 2012.
Vaya.
Joder, es que los rusos en 2012 iban, vamos... Iban...
Como las motos.
Sí. Yo los veía por ahí. Yo estaba en los Juegos Olímpicos. Y...
Como avión, ¿eh?
Y vamos. Es que eran otra cosa. Escolina.
Bueno, años después, ¿eh?
Escolina.
Ya toca.
Escolina.
No se entiende que los recursos se... Salgan ahora, ¿no?
Es que vamos.
9 años.
Ángel García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Ángel, a vosotros y a todos los oyentes del partido.
Es el editor jefe de la guía olímpica de la cadena COPE.
¿Le dan físicamente la medalla o no? O sea, ¿le van a dar una medalla o simplemente el título de...?
Como a Lidia Valentín.
No, y por supuesto que le dan la medalla. De hecho, con Lidia Valentín hicieron hasta el himno en la sede del COE. Subía por ella, el himno de España.
Y pasta, supongo, ¿no, Angelito?
Sí, a ver, te cuento. Primero es la cuarta medalla que nos dan en diferido. El bronce Manolo Martínez en lanzamiento de pesas en Atenas 2004. Los dos para Lidia Valentín en halterofilia. El oro de Londres 2012 y la plata de Pekín 2008. Y ahora este bronce en salto de altura para Ruth Beitia. Se suma al oro que ganó y ese sí que subió al podio a recogerlo en 2016. Y la pasta, mira, sinceramente, yo he hablado hoy con Ruth Beitia y me ha dicho que no le preocupaba nada el dinero, que lo importante era celebrarlo, bueno, que es una medalla muy merecida y no más vale tarde nunca. Pero
siempre
pero,
es una alegría, hombre.
A nadie le amarga un dulce. Primero, y sé que os va a sorprender, el COI no paga nada, absolutamente nada, por las medallas olímpicas. No hay premio económico por conseguirlas que salga del COI. Pero sí que cobran de cada una de las federaciones de los distintos países cuando consiguen las medallas. ¿Qué va a recibir Ruth Beitia? 30.000 euros, el premio por un bronce olímpico de Londres 2012. El premio, cuidado, lo que no va a recibir es la beca ADO, unos 45.000 euros, porque las becas ADO son, por definición, para prepararte para el siguiente campeonato y, evidentemente, Ruth Beitia está retirada. Así que, bueno, 30.000 euritos, que no la amargan a nadie, lo que no cobra es la beca ADO.
Más de lo que cobré yo por la de oro en el 92.
¿Cuánto te pagaron a ti?
Lo que viene a ser ahora 18.000 euros.
Cuéntala del Ford Fiesta, Cañete.
No era un Ford Fiesta, era un Seat Toledo.
El Seat Toledo, eso es.
Pero no pagaba un banco catalán cuando jubilabais una cantidad
de dinero. Sí, señor. Mira, la Caixa pagaba 600.000 euros, 100 millones de pesetas cuando cumplieras 50 años.
Eso te iba a decir.
¿A cada uno?
Eso parece bonito, pero... Si era deporte de equipo, entonces pagaba 200 a repartir. Con lo cual,
bueno.
Hemos cobrado 60.000 euros, efectivamente, porque ya estamos todos... Yo ya tengo 51, ya los he cobrado, yo ya lo cobré hace un año.
¿Limpios o...?
¿Cobraste 60.000 pavos hace un año?
De la Olimpiada.
Y no lo contaste.
No te realmente, una caña, ¿eh?
Y no te has traído ni una loncha de jamón.
Realmente...
Suerte que estoy aquí yo para...
acabar. Claro. Realmente no lo cobré, realmente lo cobro... Lo podías cobrar... Cuando el día de tu cumpleaños lo podías cobrar 60.000 euros por la medalla de oro y si hubiese sido deporte individual 600.000.
¡Ostras, chaval!
Pero no era individual. Y encima repartíamos 20, porque, por ejemplo, creo que era... Hay una modalidad, no sé si de tiro con arco o de tiro al plato, que eran 3.
Tiro con arco. Entonces, tiro con arco en Barcelona 92. Juan Carlos Hogado.
Pues ahí...
Sale ganando.
Ahí son, claro. Casi sale ganando,
equipo,
¿no?
Un deporte de equipo con pocos miembros, ¿no?
Efectivamente, es mucho mejor, pero el fútbol es lo que más miembros tenía. Y lo que tú podías hacer era cobrar los 60.000 euros al día siguiente, clan, ingresado en tu cuenta de la Caixa, o decir, oye, mira, pues me vas a pagar tanto de forma vitalicia.
¿Y cuánto estás cobrando de forma vitalicia?
Pues no me acuerdo, creo que son 600 euros, pues sí.
¿Y eso es con lo que le das de comer a los muflones?
¿De por vida?
De por vida, es decir,
y aquí eso, con eso compras el abono.
Aquí
el
es una apuesta entre la Caixa y yo.
Por eso te has metido en la finca.
Claro, es una apuesta entre la Caixa y yo.
A ver quién vive más.
A ver quién vive más.
¿Cuánto dura más?
Que yo vivo mucho. Palma la Caixa. Que la palmo mañana.
Perdona. O sea, que tú no es hasta que agote los 60.000
euros. Podía hacer dos opciones. Que es o cobrar 60.000 euros. y punto, y atiendes con tu renta mañana. O ya
¿qué habríais hecho? No, me gusta muchísimo el tema.
El miedo de la Caixa, Juanma, para situarlo simplemente.
Angelito, calla. ¿Puedes callar un momento, Ángel? Argada, ¿qué habrías hecho
tú? 60.000 en mano.
60.000 en mano. ¿Arauz?
En mano.
En mano. ¿David Sánchez?
En cash. Me compro un Porsche.
Y billetes no marcados.
Sí. Oye, que luego piensa que tiene que ir a tu renta, que no son 60.000 netos.
Bueno,
claro,
eso
no.
Juan, ¿tú qué hubieras hecho?
Vitalicio.
Vitalicio. ¿Marchante?
Por supuesto, vitalicio.
¿Senabre?
Yo también. Hubiera hecho cálculos, pero sí, hubiera hecho vitalicio.
¿Uzquiano?
Hubiera hecho cálculos de cuántos años tenía que vivir para recibir.
12. Cobras, 12 tenías años, que vivir. Aproximadamente 12, para claro, que te saliera rentable.
¿Y tú crees que vas a vivir 12 bien. Años más, Cañete?
Solo me quedan 11. Pero, solo me quedan 11.
Eres muy optimista, ¿eh?
De momento, Juanma, a uno le he ganado. Me quedan 11 todavía. Quedan 11. ¿Para qué?
Pero escucha, es que hay como andas como metido entre jabalís, muflones, periodistas
como
deportivos.
Koeman, o sea, como Koeman siga en el Barça, pues a lo mejor son menos.
Sí.
Uzquiano. Oye, ¿se contemplaba la fusión con otra entidad o...?
No, esto era cuando la Caixa era solo Caixa y residía en Barcelona. Ahora reside en la capital del Turia.
¿Tú? ¿600 al mes?
Sí, sí.
Sí,
vitalicio, hombre, quitando.
Sí, sí.
Conservador.
Conservador, sí, sí.
La Caixa Valenciana, está muy bien.
¿Qué decías, Angelito? Perdóname.
Lo que la Caixa hizo esto por el miedo, la Caixa y quien montaron esto, a que algún deportista español, cuando le diesen los 600.000, al día siguiente ya los hubiese gastado. Entonces hicieron la opción de decir, oye, mira, si te quieres cuidar un poquito, pues te lo damos vitalicio y así lo vas gastando.
Yo habría hablado con Rami del Santander. Así
claro,
que,
claro, cuando nosotros nos dieron esto, sí. Nosotros teníamos 21, 22 años. Decía, joder, pues hasta 50. Bueno, o sea,
¿sabes? Pero llega.
Tú, y efectivamente, si tienes suerte, llega. Pero hubo un, creo que de tiro al plato, que ganó la medalla con 47, 48 años.
O sea, que los pilló...
No sé si de oro, de plata o de bronce.
¿Y pilló 100 millones de pelas?
No, porque el oro eran 600.000, la plata era menos y no sé cuánto era la plata.
Pero cobró los 2 años, ¿no?
Nosotros como tenemos claro el objetivo que era oro...
Oye, tenemos que buscar...
Fermín Cacho, por ejemplo, lo ha cobrado hace 3 o 4 años, por ejemplo.
Un deportista de Barcelona 92 que el día que cumple años que lo cobre y llamarle y preguntarle si ha cobrado.
A los de fútbol, estamos todos cumpliendo. Ahí, yo soy de los más viejos que
López
había.
López Fubero,
pero...
¿no?
Mira, puedes llamar a Guardiola, por ejemplo.
Sí, Guardiola tiene todavía la primera prima de
a Luis Enrique.
Pues claro. Mira, Luis es muy agradable
Kiko.
Para estas cosas.
Al Pitu, llama al Pitu.
El Pitu.
Bueno, el por Pitu, ejemplo. El Pitu otro que
Tony Jiménez.
El Pitu cogió los 60.000 seguro.
Kiko,
bien. Kiko, otro que coge los 60.000.
Villabona, mira, tienes que llamar a Villabona. Este es el que te se llama.
No lo encuentras, que está perdido
en el bosque. Por eso, Villabona vive en el Pirineo, en el bosque,
sin
en el monte.
Y
Tony,
nada.
No tiene
¿y
Tony? Teléfono ni nada. Tony está con Pochettino.
Está con Pochettino.
Ya, pero ¿qué habrá pillado? ¿Ya tiene 50?
Mira, Juanma, sí. De los que no lo hayan pillado todavía, la más joven de todas era Carolina Pascual, medalla de plata en gimnasia rítmica. Sí. Que nació el 17 de junio del 76, con lo cual le queda hasta 2026, ¿no? tiene margen todavía. De hecho, me consta que le va a venir muy bien.
Las chicas del hockey hierba deben estar por ahí.
Claro, vale.
La cogen
y buscar a alguien que...
Tony Jiménez ha cumplido 50 este año.
Sí.
O sea, tiene que estar, sí. Como mínimo tiene 60.000 euros en la cuenta.
Sí, no, que
si
no.
Si gana al Valle, 60.000.
Si los cobras, tienes que pagar impuestos.
Bueno, pero eso ya... ha dado muchas facilidades para pagar
no
impuestos.
No es lo mismo.
Pagas en dos veces, una vez en junio, otra vez en octubre, en noviembre.
No.
Ahora en seis. Ya
vas a un 48%,
¿no? El que quiere, los afectados por los ERTE y los autónomos en pagan 6. En 6.
Sí. Sí, pero ojo, que los afectados por los ERTE les han dicho que tienen dos pagadores.
Sí.
Te crujan, te crujan.
Te han dicho, tenéis dos pagadores. Oye, sois apasionantes, pero ¿hay mensajes o ya los hicimos?
Había,
¿no?
Ciclismo.
¿Había ciclismo? Sí. ¿Y qué hay de ciclismo? ¿Cómo se llama la motociclista del País Vasco?
Itzulia.
Euskio.
Y está siendo preciosa, Juanma, porque yo creo que estamos viviendo lo que vamos a vivir este verano en el Tour de Francia, pero en las montañas de Bilbao, del País Vasco, perdón. Estamos viendo un duelo entre Roglic y Pogacar impresionante, espectacular. Y la mejor noticia de todas, y Mónica estará conmigo, es la resurrección de Valverde definitiva, que va a cumplir en nada, en unos días, 41 años, y que está otra vez, como si tuviera 30, hoy ha quedado tercero, está quinto en la general, y es espectacular que un tío de esa edad esté como está.
Vale. Compañeros, gracias a todos. Os invito a que sigáis escuchando la radio, porque llega el Grupo Risa.
Sí, sí.
No os penséis que es una broma a mí. Escuchad, es que llega ya el Grupo Risa. Escuchad. Mira. Dale. Mira. Dale, Cooper, dale.
Vamos, ahí. Vamos, hey. Allá, vamos.
Muy bien, Arauz, ahí estamos con la vuelta.
Grande el Grupo Risa, arroba Grupo Risa Cope.
Gran noche de radio.
Sí.
Tenemos
sí,
por
sí,
delante
sí,
una
sí,
gran noche de radio. Whopper, Miner, Fernandito.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa, gato? Pues muy aquí. Buenas. Twitter, abrimos con actualidad palpitante. Sí. Balonmano, charla del entrenador de la de Mar de León, Manolo Cadenas, a sus jugadores durante el tiempo muerto de Suecia. Partido de la eliminatoria de la final de la Europa League, perdieron de 7 goles.
¿Cómo es que os pesan los huevos? Luchar, que estamos en dos partidos y no hemos hecho esta mierda de viaje, esta mierda de organización, esta mierda de European Handball Federation, esta mierda de Junta de Castilla y León para venir aquí a morir en el primer partido. Y no hemos hecho esta mierda de viaje, esta mierda de organización, esta mierda de European Handball Federation, esta mierda de Junta de Castilla y León para venir aquí a morir en el primer partido. ¡Vale! ¡Vamos!
¡Ya robamos el gol! Lo pusimos nosotros aquí en el partidazo, esto. Sí, sí. ¿Ah, sí? Fue noticia, claro. Ya veo que escuchas mucho, ¿eh?
Hombre, todos los días.
El partidazo, el lunes. Palo a Ciro López por no abrir la boca durante gran parte del programa. A ver. Ciro.
¿Eso qué?
Nada, que devuelvas el día, ¿vale? Llamas mañana personal.
¿Qué dices? Pero sí,
no, devuelves el día. Sí, sí, lo que te corresponda por el...
Pero si acabo... Estaba
lo que te corresponda por el 6 de abril...
Estaba en Twitch.
Lo que te corresponda por el 5 de abril, si tienes vergüenza, llamas mañana personal de la COPE y dices tú, oye, por favor, este día me lo quitéis de la cuenta. Un abrazo, Ciro.
Adiós.
Gracias, hasta luego.
Es muy duro, ¿eh?
Es duro, pero es así. Es
Pulido, ¿cuánto hacíamos esto con todos, eh?
Nos hemos arrancado sí. Bien el programa, está muy bien. Sí, sí.
Sí. Sí, sí,
pero
sí,
oye,
sí.
¿Qué pasó el día después?
El día después pasó esto. Muy bien vosotros hoy. Me siento Zidane. Al final funcionáis igual unos que otros y tal. Muy bien, muy bien.
¿Puedo ir del rincón de
Ciro,
pensar entonces?
Ciro, una cosa. Llamas sí. Mañana a Recursos Humanos.
Vale.
Y que me te paguen el de hoy y el
reembolso.
De ayer. El de hoy y el de ayer. Te damos el de ayer. El de ayer, que sabes perfectamente que no lo mereces. Sí, sí. Y además no. Te lo he explicado hoy con
pelos, no, ya he llamado.
Con pelos y señales.
Que estaba
con pelos
ya.
Y señales porque... Sí, 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 sí. Ahora que se jubila de la Morena, alguien tiene que coger su testigo en las broncas. O sea, no, la radio nocturna no se puede quedar huérfana de broncas. Y eso...
Sin
eso.
García de la Morena.
Efectivamente. Yo me voy a encargar de continuar con ese santo legado.
¡Santo, santo!
¡Santo donde santo, los haya!
Juanma,
dime, mira, Pulido.
Escúchame, lo que tienes que hacer es un cambio de cromo. Como Ciro no te da juego, fichas sí. A Santi Abascal... Y este habla, pero por los codos.
Sí,
o sea,
sí,
a donde lo mandes.
Sí, 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 sí. Mira, lo que tiene que hacer Ciro es aprender de Roberto Gómez. Aluvión de noticias ayer, sin ir más lejos, durante su sección en el programa.
Roberto. José Ramón, ¿cuándo es el torneo de Villarreal?
El primer fin de semana después de acabar la Liga y el siguiente cuando se juega.
Te lo digo
la final
porque el otro día estuve en el Alpardo
sí.
Y entonces estábamos ya planificando el de cadetes que lleva el nombre nada más y nada menos que de don Vicente del Bosque. Nosotros lo vamos a retrasar el de Alabardo, primero porque yo quiero estar contigo.
Claro.
Lo que sí queremos este año, el tener un premio especial que se va a llamar José Ramón de la Morena Pozuelo. Todo tremendo. Pero y me hace mucha ilusión
otros años.
El darte este homenaje en Alpardo, porque aparte que es que te lo mereces.
Bueno, bueno, podemos comprometernos.
Venga, hasta mañana, un abrazo.
Pero bueno, y así nos despides.
Claro, hasta mañana.
Bueno.
Hasta luego. Venga.
Pues hasta aquí.
Es que es, pues sí, me sí. Gusta, ¿eh? Es por, sí, no siento que bien. Me preguntéis algo hasta mañana. Me gusta mucho.
No tenía ni una noticia, pero es lo que se llama rellenar.
Cuando o sea, estás hablando con alguien por teléfono, que te despides tú para que no te pregunte más.
Exactamente. Vale. Yo creo que tú deberías recibir un premio en Asturias que ya va siendo hora.
Efectivamente,
sí,
efectivamente.
Sí, 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 sí. Venga, adiós, adiós.
Adiós, Bobby, adiós, adiós. Onda Cero, el transistor, la pasada semana, mezclando política y deporte. Roberto Gómez es el número uno. Vamos con la primera. Piensa que el PNV y el Partido Nacionalista Vasco son dos partidos distintos.
Es una cuestión muy importante. El próximo jueves, el Ayuntamiento de Bilbao se decide si Bilbao es la sede o no de los partidos de la selección española en la Eurocopa. El Partido Popular, con Carlos García, indudablemente lo defiende, con el apoyo del PNV y también del Partido Nacionalista Vasco, con el apoyo del PNV y también del Partido Nacionalista Vasco.
Que se sumó el PNV porque
los dos, se sumaron los dos, efectivamente.
Sí,
la semana pasada el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, dijo en el transistor que le encantaría comer un día con Simeone. Si Roberto Gómez llega a organizar alguna vez esa comida, el alcalde lanza este mensaje tranquilizador.
Yo en eso soy muy cholista en general.
Esa es la próxima comida que le tienen que organizar, ¿no? Una comida con el Cholo.
Sí, me encantaría, la verdad.
Pues le digo una cosa, sé que está escuchando, voy a hablar con Roberto, pero vamos, que lo está apuntando ya seguro.
Seguro.
Alcalde, que tenga mucha suerte, le agradezco este ratito, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande y dile a Roberto que si la organiza, que no se preocupe, que no va a pagar en la comida, que es una de esas preocupaciones que tiene Roberto Gómez en la vida, si paga una comida, por tanto, que no se preocupe, que ya me encargaré yo.
Veo que le conoce tan bien como nosotros. Alcalde, un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a Manuela Carmena. Sí, sí.
Manuela Carmena.
Sí, que se presente ya a la alcaldía de Madrid, ya está bien, de tanto parenquita, de tantas milongas.
A ver, Dazón, el domingo, motociclismo. Yo no sé si esto en la radio se va a entender mucho, ¿eh? Porque es más que nada visual. Ese, en el Gran Premio de Doha, Doha, en Qatar, Gran Premio de Qatar, segunda vuelta del Mundial, esto pasó en un momento de la narración de la clasificación de Moto2 con Ernest Rivera y con Carlos Checa.
Moto2 aquí en este circuito de Los Sáez, ya hace rato que cayó la noche, se encendieron los LEDs, por cierto, hoy ha fallecido el inventor de los LEDs, que era un científico japonés, o no, sí, que hoy ha fallecido hoy, así que mira, es, se le apagó la luz.
Bueno, ahí tenemos...
Tenía que seguir Carlos Checa con la narración porque después de decir la frase de se le apagó la luz, a Ernest era incapaz de seguir narrando las motos y se le ve como en la imagen está totalmente superado con el comentario de Carlos Checa.
Es que es normal. A mí también se le apagó la luz.
En el transistor, sí, hace tiempo. En el transistor, el martes, a De la Morena le bailaban los datos en su entrevista con Gerard Moreno. Burgos estuvo al quite.
Gerard Moreno, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú eres el 9 del 2004 en Brunete. Pues fuiste el máximo goleador, sí. ¿El máximo goleador?
No, ese, bueno, o sea, del torneo me parece que fue Borja Bastón.
Y luego Borja Bastón desapareció. ¿Tú volviste a saber algo de él?
En el Club Deportivo Leganés, José Ramón. En segunda división.
Ya.
El delantero centro del Lega este año.
Con los datos que da Mr. Chip, 12 goles, 7 asistencias.
16, José Ramón, 16 goles.
Un abrazo muy fuerte, futbolista.
Perfecto.
Venga, hasta mañana.
Gusti, ves cómo... Si es que me tengo que ir.
Ahora que se retira, qué fácil es rectificarle, ¿eh? Pero vamos.
Sí.
Yo no lo hubiera hecho eso.
Tú bien lo sabes esto.
Eso es.
Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le rectificabas?
No, hombre, no. No pasa nada.
No, cuéntalo, oye, no...
Nada, pero yo no se lo hubiera hecho. No. Yo no. Onda Cero, el transistor, el lunes, De la Morena bautiza al Crystal Palace.
Y al West Ham.
Y en Inglaterra, en partidos de liga, el Everton y el Crystal Palace esta noche han empatado a 1. Y el Wolverhampton ha perdido 2-3 con el West Ham. Con un gol de Pablo Fornal para el West Ham.
Bienvenidos al West Ham de Petón, que es exactamente... En nuestros cursillos de Corder English, que es el inglés para las corderas, estamos. El West Ham es la Sociedad Deportiva West Ham. Y ahora del English saltamos al alemán, que esto te va a interesar.
Sí, sí, el Liverpool y Jürgen Klopp. A ver, el lunes también.
Vamos. Jürgen Klopp. Dale ahí, Manolete.
Venga.
Vamos.
Whopper.
Ya está el Liverpool en Madrid, sobre todo la rueda de prensa de George Klopp.
George Klopp es el... Se puede hacer en otras acepciones. Hay otra forma de pronunciarlo. Yo he dicho la clásica, que es Josh Kloss. Pero luego hay otra.
A ver, ¿cuál es?
El Aston Villa le ha metido 7 al Liverpool. 7-2. A ese Liverpool que era el año pasado, fue campeón de Europa con el superentrenador Cole.
Estamos con Josh Kloss y con Cole. Esas son las dos cosas que tenéis que aprender.
Vale.
El Corder English.
Vale. A ver, resaca de la victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey. Vídeo visto en redes sociales. John Benjamin Tosak, el de verdad, ¿no?
Sí, sí, es el de verdad.
Sí, el de verdad, sí. Cantando el himno de la Real Sociedad después de ganar la Copa. Fue muy viral, ¿eh?
Sí. La, 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 la.
El de verdad.
Sí.
Bueno, pues el nuestro, ha llamado a dos estrellas de la cocina en nuestro país.
John.
John, ¿estás por ahí?
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Jaime Castaño, bien, todo es buen programa tuyo este.
Muchas gracias. Has llamado a Carlos Arguiñano y a Martín Berasategui, ¿no?
Bueno, hemos llamado a dos amigos, sí. Bueno, dos realistas.
Sí.
Carlos Niniano y Martín Berasategui, sí. Entonces, bueno, esto ha sido el primero. Vamos a poner play ahí.
¿Poner play? Es que es Carlos Guiñano es el primero, ¿no?
Sí.
Que Carlos, no, Carlos Niniano.
Venga, sí. Vamos a escuchar, sí, a Carlos Niniano. Venga.
John.
Carlos.
¿Qué pasa, compañero? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, Carlos. Y, oye, perdone, que me han dicho que estabas ahí trabajando un poco, lo siento.
Sí, estaba grabando. Yo no paro de trabajar.
Tú eres un número uno.
Eres... 32 años, John, en la tele.
Oh, 32 años.
32.
Sí, eres el mejor. Perdóneme. Oye, has tenido que parar por esta llamada, lo siento.
No,
hoy
no,
llamo
no,
otro
he
momento.
Terminado y me habían dicho que habías llamado y te he llamado enseguida.
Que todo bien, Carlos, lo primero.
Todo bien, John. ¿Dónde estás tú, en Mallorca?
Estamos aquí en Mallorca, empezando una temporada, ¿eh?
Yo todos los días tomo café con Clemente.
Vaya, es un fenómeno el Javi,
sí,
este.
Otro
también,
fenómeno, ¿eh? Otro fenómeno, sí.
Este.
Sí.
Oye, cuando no te llamaba, para cuando íbamos a pensar en el equipo, para ir al restaurante unos amigos ahí.
Sí, el bar y eso está abierto, pero el restaurante todavía tenemos cerrado, sí.
Bueno, pues en otro momento, pues ya cuando paseaste...
Pero me acuerdo muchas veces y hablo muchas veces de ti, John. Solemos reírnos porque como tienes el toque ese galés, me acuerdo de muchas cosas graciosas tuyas y suelo comentar. Sí. El otro día no sé a quién le contaba... Que venías de Madrid y que te había dicho Mendoza, ¿qué te parece Milla? Y dice, ¿cómo Milla y 10 en Oyarzún? Me dijiste.
Sí, exacto. Sí. En Oyarzún, sí, en Ugaldecho, muy, muy bueno.
En Ugaldecho,
sí.
En Oyarzún hay 10 como Milla. Sí.
Bueno, pues nadie...
Oye, pues oye. Ya te agradezco y cuando vengas, joder, pues visítanos un día y allí sí. Con Javi tomamos un trago y nos reímos.
Bueno, no sé si Javi quiere.
No, Javi también. Javi, ya sabes tú que es más listo, sí, de lo que parece.
Sí.
Y me habla muy bien de ti, ya sé que sois amigos.
Cuando comamos ahí, Carlos, estoy muy contento, vamos a cantar el himno, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, Carlos, oye, au para la Real, gracias por atenderme, eres el número uno.
Es que ricasco, John, es que ricasco.
Que esto es una broma de la cadena COPE para celebrar la Copa del Rey a todos los realsales.
Ah, bueno, bien. Pues nada, pues gora y reala.
Esta llamada, con tu permiso, Carlos, saldrá esta noche en el programa de Juanma Castaño del partidazo de la COPE.
Estoy totalmente de acuerdo. Gora y reala.
Gora y reala, Carlos, número uno. Gracias.
Agur.
Aupa, Carlos.
Qué crack. Gracias, Carlos, gracias. Encantado.
Gracias, Carlos.
Garrote, sí, vamos bueno. Con Garrote, ¿no?
Vamos con Garrote, sí.
Garrote, venga.
¿Sí?
Sí, Martín.
¿Sí? Hombre, John, ¿qué tal estás?
¿Cómo estamos, querido?
Muy bien. ¿Tú también bien? ¿Eh?
Pues estamos todos felices aquí, ¿eh?
Me mandaron como cantaste el himno de la Real y me hice una ilusión. Me tocaste la fibra más sensible que tengo. Ay, Garrote. Bueno,
Garrote. Pues todo contento. No hago más que cantar este, ¿eh? Bueno, sí. Todos van de 34 años. ¿Eh? Yo me alegro mucho por Imanol, ¿eh?
Sí, joder. Imanol es alumno tuyo también. Alumno tuyo, ¿eh?
Bueno, sí, unos cuantos años estuvo conmigo, sí.
Sí.
Bueno, bien. Sí. Yo te digo que para mí tú eres el número uno. Sí. El número uno del exarte de todo lo que pones ahí a triunfar.
Garrote, ya sabes que voy a abrir en Mallorca, ¿eh?
Ah, cuéntame, ¿vas a abrir aquí?
Sí, vamos a abrir el Choco de Martín Berasategui, el proyecto HIT al lado del aeropuerto, y voy a abrir también el primer oriental mío, sí.
en Mallorca.
Oh, cómo me alegro, Martín, que les cogiste sí. Va bien. No te puedes ni de otra manera, porque eres el crack número uno de todos los tiempos.
El crack eres tú. Tú eres el pontífice, yo soy monaguillo tuyo.
No, de eso nada. Mire, ahora que estás hablando de este... tú dices monaguillo, yo de aprendiz, porque ahora mismo estoy aquí, estoy con el Bluetooth y desde los cascos. Sí. Estoy haciendo un heliolio.
Sí.
Se me corta siempre. Estoy moviendo todo el rato el batidor, ¿eh?
Sí, ya te oigo ahí, con garrote ahí.
Sí, le pongo el aceite, lo muevo sí. Así y aparece agua.
No, que no, que tú eres de la Real, tú eres más garrote que eso.
Pero Martín, ¿cómo puedo hacer para que salga bien esta?
Es que vete echándole sí. El aceite poco a poco, eso seguramente es porque le echas mucho a la vez.
Yo echo todo de golpe, luego meto el batidor ahí fuerte y le sale ahí, sale agua.
Vete echándole poco a poco y verás cómo te va a montar bien.
Ah, bien. Poco a poco, como una cascada de aceite, de agua.
Eso. Le vas echando de poco en poco para que te emulsione bien todo.
¿Qué es este? ¿Emulsión y qué es?
Al triturar, de poco sí. En poco te va a ir cogiendo. Si le echas mucho, se te corta.
Sí, perfecto, sí. Vale. Mira, ya va mejor este, ¿eh?
John,
ya
va mejor, poco a poco. Sí.
Bueno, Martín, que llamaba, bueno, ya te llamaré en otro momento. Para
tú
hacer...
llama cuando quieras, no te imaginas la alegría que me da que me llames, John. Un abrazo y XXL para ti, John.
Oye, muchas gracias, Martín, y que sepas que esto es una broma de la COPE. Para Martín, de Juanma Castaño, del partidazo de la Copa, que eres el número uno, Martín, enhorabuena por la Copa.
Eso. ¡Aupa la Copa! ¡Aupa, Copa! ¡Garrote!
De verdad. Martín, tienes el mejor cocinero del mundo y viva las tres cosas que vas a abrir en Mallorca, que se entere toda España.
Eso. ¡Garrote yo!
¡Garrote!
Garrote y hasta la victoria siempre.
Urdin, churi, ordenarás. Adiós, Martín Chau.
Adiós, campeón, gracias.
Qué tío más grande, Martín Berasategui, macho. Qué grande, o sea.
Oye, doño, ¿y qué pasó con el alioli? ¿Sigues ahí, no? Con esto, ¿no?
¿Qué tal, el alioli? Madre mía, qué falta de respeto al tío con más estrellas Michelin de este país.
La verdad es que sí.
Tratarle diciendo que cómo preparas el alioli, de verdad. Qué falta de respeto.
Hay que preguntar a los que
saben.
Yo que
quería conseguirme San Berasategui, lo voy a tener chico, ¿eh? Lo voy a tener jodido ya.
Ya llamo yo, no te preocupes.
Sí,
el de Casa Gerardo también llamamos, que estamos destrozándola.
Sí, no, estáis llamando a todos los sitios donde quiero ir. No puede ser. Oye, Grupo Risa, muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo.
Adiós a todos.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. La radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.